Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, a este programa que se caracteriza por el oasis de libertad, aunque hoy tenemos medio oasis, vamos a decirlo, porque entre los que están depres y los que están con la gripe, hoy hay que escuchar el oasis con cierta distancia. Porque si habitualmente son bastante irreverentes, hoy con la subida de temperatura puede ir la cosa más. A ver qué tal sale. También meteorológicamente hablando, sube la temperatura afortunadamente para este fin de semana. Y en el mundo del deporte tenemos un par de días súper atractivos con innumerables citas, sin ir más lejos. Las que no nos debemos perder bajo ningún concepto. Por ejemplo, la final del torneo de Australia de tenis, el primer Grand Slam de la temporada. Final femenina desde las 9:30 de la mañana, con Garbiñe y Muguruza como gran protagonista. A las 4 de la tarde de mañana tenemos el derbi madrileño en Chamartín, el Real Madrid-Atlético de Madrid. Tenemos toda la jornada, evidentemente, de primera y de segunda. Y para cerrar el fin de semana tenemos la Super Bowl desde Miami, el domingo a las 12:30 de la noche. Y si trasnochan hoy a las 4:30 de la madrugada, por ejemplo, los Lakers van a jugar el primer partido tras el fallecimiento de Kobe Bryant. Y la mitad del Staples Center está llena de camisetas con el número 8 y la otra mitad está llena, todos los asientos llenas con camisetas con el número 20. Que son los dos dorsales que durante 20 años vistió Kobe Bryant en la franquicia angelina. El Los Ángeles Lakers, que juegan contra Portland Trail Blazers. Estamos a 28 minutos de que el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea, de que deje de ser integrante de la Unión Europea, y estamos a 28 minutos de que se cierre el mercado invernal en el mundo del fútbol. No sé cuál de las dos cosas es más importante.
Para los periodistas, la segunda. La los segunda. Deportivos, vamos.
Sí. Y por mucho que se haya hablado de grandes nombres y de grandes transacciones, al final poca cosa. Sí es verdad que en las últimas horas muchos clubes han apurado y se han producido algunos movimientos. Por ejemplo, y nos quedan todavía 28 minutos, ¿eh? Y estamos muy atentos a lo que pueda pasar hasta las 12 en punto de la madrugada. Pero, por ejemplo, en el Barça tenemos dos altas. La primera, Trincao, extremo que llega procedente del Sporting de Braga por 31 millones de euros. Tiene 20 años y va a jugar hasta junio del 2020 en su actual club, en el Sporting de Braga. Luego llegará al Barça, 31 millones de euros. Y también llega Mateus Fernández, mediapunta del Palmeiras, de 21 años. Llegará al Barça en junio del 2020, de este año, porque sigue siendo propiedad del Palmeiras, que lo ha cedido al Valladolid. O sea que los próximos 6 meses jugará en el Valladolid y a partir de ahí será integrante del FC Barcelona. En cambio, dejan el Barça. Abel Ruiz se va cedido al Sporting de Braga con opción de compra obligatoria de 8 millones y opción de recompra por parte del Barça. Y se va Guagué, cedido al Niza hasta final de temporada, el lateral derecho. En el Atlético de Madrid llega Carrasco, cedido por parte del Dalian chino hasta final de temporada. Al Alavés llega Edgar Méndez, procedente del Cruz Azul hasta el año 2022. Es un extremo y es su segunda etapa en Vitoria. Al Eibar llega Rafa Suárez, lateral izquierdo que llega cedido hasta el año 2021, procedente del Vitoria de Guimaraes. Al Español llega Oyer Olazábal, el portero procedente del Levante, que llega a cambio de 1,5 millones de euros y que firma hasta el año 2022. Al Getafe llega Eric Cabaco, procedente del Levante. Ha costado 8 millones de euros por el 50% de su pase y es el fichaje más caro de la historia del club azulón. Al Granada llega Gil Díaz, extremo portugués de 23 años que llega cedido procedente del Mónaco hasta final de temporada. Y el que más se ha movido en las últimas horas ha sido el Leganés. Llegan Brian Gil, extremo de 18 años que llega cedido procedente del Sevilla. Llega Roger Asalé, delantero de 26 años, internacional con Costa de Marfil, cedido del Young Boys. Llega Amadou, mediocentro procedente del Sevilla. La primera mitad de la temporada ha estado en el Norwich. Y llega también Miguel Ángel Guerrero, delantero que llega cedido de Olympiacos en la segunda etapa de este delantero en el club pepinero. Y por último, al Levante llegan Coque Ruiz, recupera a Coque, que lo tenía cedido en el Deportivo, y Bruno, central, que llega libre del Getafe. Esos son los fichajes que se han producido en las últimas horas en todos los equipos de la Primera División. E insisto que nos quedan 26 minutos y todavía se puede producir alguna novedad más. Ángel, si entras tú aquí, ¿qué tal? Buenas noches. Has entrado así sigilosamente. Me da que algo malo ha debido de pasar. Perdona que tenga identificado a los compañeros de los servicios informativos con alguna mala noticia, pero si estás por aquí es porque ha pasado algo urgente.
Sí, es la confirmación del primer caso de coronavirus, del ya famoso coronavirus en España, efectivamente. Es uno de los cinco casos que estaban en observación, en estudio, en la isla canaria de La Gomera. Se trata de cinco alemanes. Esas pruebas se trajeron aquí a la península, a Madrid, al Instituto Carlos III de Microbiología. Les han devuelto ya los resultados y de esos cinco casos, en uno de ellos ha dado positivo por coronavirus, con lo cual ya se ha activado otro tipo de protocolo allí en La Gomera y, evidentemente, este paciente de nacionalidad alemana pues permanece aislado en ese hospital junto a los otros cuatro que han dado negativo. Todos ellos habían tenido contacto con una persona de nacionalidad china, pues que procedía a esa zona de Wuhan, de la ciudad de Foco, origen cero de todo este coronavirus, y uno de ellos, como repito, es el primer caso confirmado en España, en La Gomera, de este virus de origen chino.
Muy bien, pues si hay alguna novedad, aquí volverá Ángel y todos los compañeros de los servicios informativos. Gracias.
Nada, a ti,
gracias. Pues es una noticia que se acaba de confirmar, por lo tanto, el primer caso de coronavirus en España ha aparecido en la isla de La Gomera. Estaremos muy pendientes de todo este asunto. Seguramente volvemos al mundo del deporte. Ya sabrán los emparejamientos en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ha costado, pero ya se han decidido los horarios. Porque, claro, los operadores de televisión querían que los partidos del Madrid y el Barça estuvieran separados por al menos un día. Y no lo han conseguido. Básicamente porque el Athletic se ha negado en redondo y rotundamente a jugar más tarde que la Real, teniendo en cuenta que el próximo domingo, no este, sino el siguiente, a las 2 de la tarde, tenemos el derbi vasco en Anoeta. Así las cosas. Los semifinalistas de la Copa del Rey saldrán de estos partidos. Martes, 9 de la noche, Granada-Valencia. Miércoles, 9 de la noche, Mirandés-Villarreal. Y el jueves, atención, 7 de la tarde, Real Sociedad-Real Madrid. Real Madrid-Real Sociedad, mejor dicho, se juega en el Estadio Santiago Bernabéu. Y a las 9 de la noche, en San Mamés, el Athletic-Barça. Así que el martes Granada-Valencia, miércoles Mirandés-Villarreal y el jueves 7 de la tarde Real Madrid-Real Sociedad y 9 de la noche Athletic-Barça. Eliminatoria partido único, los ganadores pasarán por lo tanto a las semifinales. Y mañana a las 4 de la tarde tenemos el derbi madrileño en Chamartín. El Madrid en un momento muy dulce, el Atleti ante una de las últimas oportunidades de engancharse a la Liga, aunque seguramente eso será lo que les interesa ahora mismo o lo que menos le interese seguramente a los seguidores del conjunto rojiblanco. En el Madrid ausencias destacadas, Hazard no llega y no estarán Rodrigo, Nacho, Brahim ni Gareth Bale. Zinedine Zidane se lo carga a pesar de que físicamente estaba preparado y ha sorprendido su ausencia básicamente después de escuchar a Zidane antes de dar a conocer la convocatoria.
Bueno, Gareth está con nosotros, ¿sabes? Y yo voy a contar con él. No contemplo esta posibilidad. Los jugadores lo que tienen que hacer es estar preparados. Estamos todos aquí para jugar mañana. Tú siempre vas por a otro lado, pero te contesto lo mismo. Siento, ¿eh? Nosotros somos 25 jugadores y están todos muy bien, ¿sabes? Luego tengo que elegir.
Así que no se contempla la salida del club de Gareth Bale, no se ha contemplado y ya está a punto de terminar el mercado invernal, pero tampoco se contempla la posibilidad de que juegue mañana porque no se va a vestir, ni de corto no va a estar, ni en el banquillo en el derbi madrileño. En el Atleti, la consabida ausencia de Joao Félix y la presencia de Yannick Ferreira Carrasco. Acaba de llegar y estará en Chamartín.
Si está autorizado y los papeles en condiciones, sin duda que mañana nos acompañará. ¿Qué le pedí? Que venga con el mismo compromiso con el cual hemos hablado por teléfono varias veces antes de llegar aquí y con la ilusión de querer estar acá. Me gustó mucho de Yannick sus ganas de venir al Atlético de Madrid. Y cuando vos encontrás futbolistas que tienen ganas de venir al Atlético de Madrid, ya eso es un paso importante para lo que posteriormente pueda pasar.
Y de hecho está en el Atlético de Madrid, estará hasta el próximo mes de junio en calidad de cedido y luego ya se verá lo que pasa. Protagonistas que nos ha dejado el mercado de fichajes, directa o indirectamente. El primero, el último del que hemos hablado, de Yannick Ferreira Carrasco. Así ha explicado él su vuelta al Atlético de Madrid.
Estoy muy ilusionado de volver a casa. Estoy muy feliz de volver aquí, como si el tiempo no ha pasado. Ojalá que pueda ayudar a lo máximo al equipo, porque me han recibido muy bien. Tengo mucha hambre de poner la camiseta y poder jugar otra vez para el Atleti. Estoy muy contento que he podido otra vez venir aquí a casa. Y espero que ahora todo va a ir para adelante.
Uno que pudo haber sido y no fue, y no será porque no lo ha intentado. William José ha hecho todo lo posible por irse al Tottenham. Como la oferta del club inglés era irrisoria, se ha tenido que quedar en la Real. Y hoy ha tenido que dar explicaciones.
Pido perdón a la afición, ¿no? Por todo lo que lo hay pasado los últimos días. la afición, a mis compañeros, entrenador también, ¿no? Que están siempre me apoyando, entonces yo veía que era una oportunidad muy buena para mí de salir aquí a jugar una Champions, un equipo de la Premier League que tengo sueño de jugar la Premier, ¿no? No he conseguido, pero estoy muy contento aquí, ¿no? Siempre digo que yo soy siempre agradecido a la Real por todo que ha dado por mí, por todo que ha apostado y ahora solo tengo que trabajar, seguir trabajando como vengo trabajando las dos últimas semanas para conseguir mi espacio.
Paco Alcácer, presentado como nuevo jugador del Villarreal, ha tenido varias ofertas en este mercado invernal, al final se va a Castellón. ¿Y si Rodrigo hubiese fichado por el Barça, qué hubiese pasado con él?
Hipotéticos casos, ¿no? Claro. Y si hubiera pasado otra cosa, ¿qué hubiera pasado? Bueno. Yo lo único que te digo es que estoy muy contento de estar aquí, que el Villarreal ha hecho un esfuerzo muy grande y se lo tengo muy reconocido y tengo que darlo ahora yo en el campo.
Pero el Valencia te quiso fichar.
Yo te estoy diciendo lo que estoy diciendo, no puedo decir más.
Y Rodrigo, que habrá que ver cómo está mentalmente, porque este verano se despidió incluso para irse al Atlético de Madrid, se tuvo que quedar en Valencia y ha estado muy cerca del Barça hasta que el Club Azulgrana hizo una oferta pues que no sonaba muy seria, la verdad. ¿Es un jugador recuperable para el Bercelades?
Estoy convencido. Además, tenemos una prueba en el pasado reciente, que es lo que pasó en verano, con su fichaje frustrado por el Atlético de Madrid, ¿no? Donde parecía que todo estaba hecho, donde además fue un capítulo muy largo, durante muchos días. Todos habéis visto cómo superó eso y ha jugado a un grandísimo nivel, y por eso le ha querido un equipo como el Barcelona, por lo que ha hecho hasta ahora.
Y de entre los numerosos testimonios que hemos escuchado a lo largo del día, rescatamos el de Monchi, el director deportivo del Sevilla. El conjunto andaluz pegó ayer un petardazo importante en Anduba, y ha dolido mucho hasta este punto.
Yo creo que lo de ayer no lo tapa nada, absolutamente, aunque ganemos la Liga y ganemos la UEFA, no lo tapa absolutamente nada, porque este club ha crecido en esa forma de pensar y no podemos cambiar el discurso. Por tanto, es una mancha importante en la historia reciente de nuestro club que no vamos a lavar de ninguna manera. Es decir, no, esta mancha va a quedar en nuestra historia y tenemos que asumirlo como tal y asumir la responsabilidad todos, jugadores, cuerpo técnico y dirección deportiva. Y nos ganaron por fútbol, exclusivamente por fútbol nos ganaron. Entonces, Anduba será una mancha para todos los que somos miembros de la parcela deportiva del club.
Pues ha dolido, ¿eh? Ha dolido y mucho la eliminación ayer ante el Mirandés en Anduba. La jornada de Liga en Primera nos deja esta cartelera y no hemos tenido partido, así que empezamos mañana a la 1 con el Granada Español. Seguimos con el derbi madrileño a las 4 en el Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid. A las 6:30 se juega el Mallorca Valladolid y a las 9 el Valencia Celta para cerrar el sábado. El domingo a las 12 del mediodía, Leganés Real Sociedad. A las 2 Eibar Betis. A las 4 Atleti Getafe. A las 6:30 Sevilla Alavés y Villarreal Osasuna. Y a las 9 de la noche el Barça Levante. Se ha jugado un partido de segunda división en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Tenerife 2, Sporting de Gijón 1. Y al margen del fútbol, en baloncesto, Euroliga. Valencia 94, Olympiacos 87. En tenis ya saben la cita. 9:30 de la mañana en Melbourne, final del Open femenino. Garbiñe Muguruza contra Sofía Kenin, contra la norteamericana. Garbiñe ha hablado de la evolución de este torneo, porque empezó renqueante, pero hay que ver cómo está ahora mismo.
Pues ha sido una progresión increíble, porque el primer partido realmente me encontraba mal. Y mi única preocupación era ver cómo iba a salir de esa situación. Y poco a poco, con el día de descanso y con mi equipo, me he ido recuperando y ha sido pues un camino largo. Creo que intentaré pues utilizar mi previa experiencia para prepararme para el partido. Pero durante el partido cada jugadora tiene 50% y hay que dejar que la raqueta hable. Ojalá pueda traer esa copa.
Busca su tercer gran slam, ni más ni menos, casi nada. Mañana empieza además una nueva edición del Seis Naciones de Rugby, la vigésima edición de este torneo, con un Gales-Italia, el último campeón ante el último clasificado desde el Millennium de Cardiff. Y el domingo en Miami se juega la Super Bowl, recuerden, 12:30 de la noche. Y hoy el World Athletics, que es el organismo que engloba a las federaciones nacionales de atletismo, ha adoptado las nuevas reglas que rigen el calzado para las competiciones. Y cuidado que esto es importante. La suela puede tener como máximo una altura de 40 milímetros. Se pueden usar placas, pero está prohibido el efecto catapulta. Y desde el 30 de abril, para que unas zapatillas sean homologadas, deben haber estado a la venta para todo el mundo durante al menos 4 meses. Es decir, para que se homologue una marca, no vale una zapatilla que no haya salido al mercado. Ha tenido que estar en el mercado como mínimo 4 meses. Conclusión de todo esto, que no se da por buena la marca de Kipchoge en Viena. Es decir, la rebaja de las 2 horas en maratón no tiene carácter oficial, así que no es válida. Así que el récord del mundo de maratón no se ha bajado por el momento oficialmente, eso sí, de las 2 horas. Y además, como viernes que es, tendremos el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy hasta el partidazo traemos música de Aerosmith con Run DMC, que es un grupo hip-hopero de los años 80. Es una canción muy vieja, pero es una canción con la que se homenajeó a la figura de Kobe Bryant el pasado domingo en el Staples Center en la entrega de los Grammys. Por cierto, Aerosmith, que viene este verano a España, con 70 y tantos años que deben tener, están que se salen todavía, ¿eh?
Rock.
Con lo que sea, con lo que sea, pero están fuertes, sí.
Observa, Estás genial y eres de la quinta, más o menos.
¿El qué?
Estás genial y eres de la quinta de ellos, más o menos.
Sí, más o menos. A las 10:46 habrá que decir, porque nos tenemos que ir a Tenerife. Hola, Fouto.
Hombre, ¿qué tal? Muy buena, Joseba, ¿cómo estás?
Pues peor que tú, porque me ha dicho Eri que estás más moreno que todos los tinerfeños juntos.
Bueno, sí, yo soy una persona morena, y cuando vengo a Tenerife, pues más, porque te dan unos rayos de sol y pues te pones más moreno todavía.
Joder, ¿a qué hora has llegado a Tenerife? Si ayer estabas aquí a la 1:30 de la madrugada.
Bueno, yo tengo un helicóptero particular que me lleva, me trae cuando acaban los partidos y bueno, y me da tiempo a tomar el sol, a ir a la playa. A mí me da tiempo a hacer muchas cosas, Joseba.
No soy como tú, que no me muevo de aquí.
Más limitado en esos casos.
Mi vida se limita a Alfonso 11, número 4, y a Tres Cantos, Avenida de los Artesanos, número 6. Ahí es donde se son.
Y un poquito de Ander también.
Bueno, bueno,
poquito,
antes,
cuando, y un cuando poquito queda de Rosa Rosado también.
Menos todavía. ¿Has visto el triunfo del Tenerife 2-1 ante el Sporting, no?
Sí, ha ganado 2-1 el Tenerife, que ha hecho una buena primera parte con dos goles de uno de Sipsi, que es un central de Tenerife que tiene muy buena pinta, y otro de Joselu. Sí. Joselu, que estará Eri tirándose de los pelos, porque claro, estaba en el Oviedo el pobre, que ahí estaba la sombra de Ortuño, que no jugaba, que no marcaba, llegaba aquí al Tenerife y lleva 4 partidos y ha marcado 4 goles. Joder. 2 en Liga, 2 el otro día en Copa del Rey ante el Athletic Bilbao. La verdad es que es un ángel caído aquí en la isla, porque ya es un ídolo para la afición tinerfeña. Claro. Y bueno, luego es cierto que en la segunda parte ha marcado Pablo Pérez para el Sporting. El Sporting se ha metido un poco en el partido. El Tenerife estaba también un poco cansado al final, porque lleva jugando 2 partidos seguidos. Uno el derbi canario durante muchos minutos con uno menos. Otro, la paliza del otro día en la Copa ante el Athletic, que cayó los penaltis. Así que bueno, ha llegado un poco fundido al final, pero mala imagen, ¿eh?, del Sporting en la primera parte. Viene el Tenerife, que era un partido además importante por la parte baja.
Pues sí, señor. Y has estado, además de pendiente de ese Tenerife Sporting, de cuándo se jugaban los partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey, porque ha sido un parto muy largo.
El más largo hasta ahora.
Bueno, pues es que desde que se ha producido
8:30.
A la 1:05 prácticamente, ya sabíamos los emparejamientos, 1:10, y hasta las 8:30 de la tarde no sabíamos cuándo jugaban.
Sí, es que han cambiado el operador, Joseba, porque en teoría el primero que elige es Mediaset, y habían elegido el Real Madrid-Real Sociedad. Por tanto, la segunda opción, que es el Barça-Athletic Bilbao, la había elegido Dazón, pero es que luego han cambiado. O sea, han cambiado los operadores, han cambiado varios horarios, porque primero el Madrid jugaba el jueves a las 9, luego lo han cambiado al miércoles a las 9, luego lo han cambiado otra vez al jueves. Bueno, un guirigay que, bueno, menos mal que al final lo que han hecho es ya publicarlos de manera oficial sin tener que cambiarlos, y no que pase como la otra semana, ¿no? Que los publicaron los octavos de final y tuvieron, por ejemplo, que modificar a veces el de la Real Sociedad con el Athletic Bilbao. Tampoco querían, Joseba, que la Real y el Athletic se sintieran perjudicados por los días de descanso, porque recuerda que luego se juega el derbi vasco la jornada siguiente de Liga.
El domingo a las 2, sí.
Claro, y tampoco querían que uno jugara el miércoles, otro el jueves, para así no tener más ventaja. Pues mira, ya, los dos con la misma ventaja y se acabó.
Los que no querían eran los clubes, básicamente. Los que no
claro,
querían.
era un poco eso, era un poco la pelea de los clubes, ¿no? Porque luego al final sí que es cierto que al final pues los clubes meten presión y bueno, en teoría, pues al final, pues mira, pues los dos van a descansar lo mismo porque los dos, si no me equivoco, juegan el jueves. Así que nada, pero sí es cierto que han cambiado hasta el operador, ¿no? Porque en principio y en teoría me sorprende que el partido que vayan abierto sea el del Barça y no el del Real Madrid, porque en teoría te da más audiencia el del Real Madrid.
A mí también me ha sorprendido, la verdad. Me ha sorprendido.
Por sí. Eso, pero tiene algo que ver con eso. Y tiene algo que ver también porque la Real Sociedad no es igual jugar el jueves a las 7 que jugar a las 9. Y claro, el abierto en teoría tendría que ser a las 9, porque a las 9 de la noche es hora de prime time. De claro. Las 7 es el de Dazón. Con lo cual ahí también ha tenido mucho que ver la historia, ¿no? Así que bueno, yo creo que por ahí han ido los tiros. Y bueno, esos son los cuartos de final que se van a jugar en 3 días.
¿Y a dónde vas a cenar ahora? Además tienes buena hora hoy para cenar, las 11 menos 10, o sea que ahí en Tenerife tendrás todo abierto.
Bueno, aquí son las 11 menos 10, 10:50 de la noche, sí. Es una buena hora
cuadra
para
todo hasta
marcharse
ahora.
A la cama, Joseba, porque mañana tengo que marcharme a Alicante, mañana tengo que marcharme a Elche, así que tengo que madrugar mucho porque tengo que coger un vuelo a Madrid y luego de Madrid a Alicante.
O sea, que haces Tenerife-Madrid y luego en tren a Alicante.
Y luego avión Alicante-Madrid-Alicante. Sí, ahora tengo una hora de escala en Madrid, pero tengo que madrugar, así que no me va a dar tiempo a... Tenía varios asuntos por aquí que arreglar, pero finalmente no va a ser posible arreglaros en el día de hoy, así que tendré que volver otro fin de semana con más tiempo.
Las deudas que dejó Suáncar, básicamente, ¿no?
Sí, ya sabes que yo voy recogiendo todo lo que deja Suáncar en la isla, ¿sabes? Como lo va preguntando por Suáncar, por el jefe, y bueno, ya sabes que este tipo de cosas suele pasar, ¿eh?
Ya. Bueno, pero pues bueno. Nada, pensaba yo que ibas a comer unas papas y una carne fiesta y unas cosas de estas, pero no, pues nada.
Ahora justo cuando cuelgue le voy a mandar un mensaje a Juanma Castaño para decirle que el Sporting ha perdido.
Y que tú estabas ahí viéndolo.
No, porque me ha dicho que no se va a enterar del resultado hasta mañana, así que bueno, le voy a fastidiar un poco la noche y le voy a mandar un mensaje ahora. Vale. Ya sabes que yo soy un poco toca pelota.
Ya, no, sí, eso ya lo sabía. Adiós, Fouto, hasta mañana.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo, todos, ¿eh? Gracias. Desde Tenerife, Fouto, después de ese Tenerife 2 Sporting 1 y después de que haya estado muy pendiente de los horarios de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey. Ya tenemos horario, como tenemos el horario del derbi, del clásico de mañana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Es un partido especial porque es un derbi, pero lo que queremos, como siempre, nuestra afición detrás de nosotros y yo creo que es lo que va a pasar mañana.
Bueno, nosotros hicimos una semana de entrenamiento muy buena donde no miramos ni escuchamos otras situaciones. Lo importante es lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros podemos darle al partido. El entusiasmo, la ilusión, el compromiso, la gana de jugar, la gana de competir. El sentirnos importantes, eso sí lo podemos manejar, lo otro no.
El partido de pretemporada fue así y nosotros ni miramos este ni miramos el partido también de Supercopa. Hoy es otro día porque al final no hay que comparar nada de un partido a otro, que no tiene nada que ver.
El rival ha crecido muchísimo en la faceta defensiva, en este tramo de liga. Pero sí está claro que será un partido donde los detalles y donde la calidad de inteligencia tendrá mucho predominio.
Yo sé lo que es Simeone como entrenador, que es uno de los mejores. Decía que Guardiola era el mejor hace poco tiempo. Yo creo que Simeone es uno de los mejores también.
Es agradable que un colega de la calidad de entrenador de Zidane opine de esta manera y le devuelvo el mensaje. El entrenador que ya lo dije antes de jugar la Supercopa, y ideal para el Madrid, tiene la jerarquía, la capacidad y la tranquilidad para mostrar en el campo con sus jugadores lo que él siente.
Hay una muy buena sintonía entre los dos entrenadores, entre Zinedine Zidane y el Cholo Simeone. Melchor Ruiz, ¿qué tal, Mel? Muy buenas.
Muy buenas noches. Yo diría que hay mucho respeto, ¿no?, entre ambos.
Sí, la verdad es que sí. Lo mostraron en la Supercopa de Arabia y lo siguen mostrando cada vez que se tienen que enfrentar. No va a estar Gareth Bale, que es la principal ausencia y lo que más nos ha sorprendido de la convocatoria de Zidane, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque ya había trabajado varios días con el grupo. Daba la sensación que ya estaba en perfectas condiciones. Bueno, Zidane, de hecho, ha dicho esta mañana que estaba todos disponibles, incluido Gareth Bale, y que contaba con él y que esos rumores que venían desde Inglaterra, en concreto el Times anunciando que hoy el Tottenham iba a echar el resto por Gareth Bale, pues no lo compartía en absoluto Zinedine Zidane, y todos pensábamos no solo que iba a estar en la lista de convocados, sino que incluso tenía muchas posibilidades de ser titular mañana ante el Atlético de Madrid. Esa ha sido la gran sorpresa. La otra, como anunciabas tú en titulares, Eden Hazard, a pesar de que todavía tenía opciones, todavía no entra, tendrá que esperar unos días más, seguramente ya para la Copa el jueves ante la Real Sociedad tendrá sus primeros minutos. Y por lo demás, tanto Bale como Hazard se unen a las bajas de Asensio y Mariano por lesión, Nacho, Brahim y Rodrigo por decisión técnica, y hay cuatro novedades en la lista respecto a la última que facilitó el técnico francés. Entran Casemiro, Isco, Modric y Militao, que no estuvieron en Zaragoza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Zidane va a meter entre 6 y 7 cambios respecto a ese partido, con dos dudas principales. Si va a utilizar 5 centrocampistas, como ya hizo hace 20 días en Arabia Saudí, en esa final, precisamente también ante el Atlético de Madrid, o va a utilizar 4 centrocampistas. Y luego la otra duda que tengo a nivel de ese 11 sería el lateral izquierdo, si Mendy o Marcelo. Esas son las dudas con las que Zinedine Zidane le está dando vueltas a la cabeza después de solventar la que ha sido la lista más complicada que ha tenido que confeccionar, porque siempre dice que esto es lo más duro para el técnico y ha tenido que hacer varios descartes.
Muy bien, pues ahora en el Oasis de Libertad analizamos la ausencia de Gareth Bale y sobre todo cómo tenemos que interpretar esa ausencia, porque claro, es decir, no deja de sorprendernos una y otra vez. Cuando todos esperamos que pase esto, pasa lo contrario. Cuando estamos esperando que pase lo contrario, pasa esto. Uh-huh. Son cosas de Zinedine Zidane y el Madrid. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y del Atlético de Madrid, la principal novedad es la presencia en la convocatoria de Yannick Ferreira Carrasco.
Sí, no sorprende porque esta mañana, incluso antes de que se hiciese oficial su llegada de nuevo al Atlético de Madrid, ya estaba entrenando con los que ahora son de nuevo sus compañeros de equipo. Estaba entrenando, faltaban los últimos flecos para que se hiciera oficial, y poco antes de la una de esta mañana, justo antes de que el Cholo Simeone apareciera en la rueda de prensa, se ha hecho oficial la cesión de Yannick Carrasco hasta final de temporada, y minutos después el Cholo Simeone, lo hemos escuchado, decía que si todo estaba en orden, el belga podría estar con el equipo mañana, y así ha sido. Es la principal novedad de una lista de 20 convocados en la que entran 3 canteranos, Manu Sánchez, Toni Moya y Camello también. Una lista con muchas bajas. Joseba, cuenta el Cholo Simeone con la baja de Diego Costa, Jiménez, Joao Félix, Arias, Trippier y Coque. Además son jugadores, varios de ellos bastante importantes. Están Arias y Trippier, que a Trippier esta semana sí que le habíamos visto en alguna sesión con el resto de sus compañeros, pero parece que esa bubalgia todavía arrastra molestias el jugador inglés, y al final no ha entrado en esa convocatoria. Por lo tanto, 2 laterales derechos que no van a estar en el partido de mañana. Por lo probado, parece que Bersálico podría estar en ese lateral derecho, aunque también existen otras alternativas, como que Savic entrara en esa posición y como pareja de centrales estuvieran Felipe acompañado de Hermoso. Esa es una de las dudas, y la otra es quién va a sustituir a Joao Félix. Por lo probado por el Cholo esta semana, Vitolo es el que apunta a esa posición y Correa jugaría en el centro del campo, pero es que en la lista ha entrado Lemar, y también pues plantea el Cholo Simeone que puede meter al francés en el centro del campo. Hay dudas, pero ya te digo, son pocas porque lo que hay son bajas para parar un tren.
Pues la verdad es que sí. Muy bien, Andrea, gracias, un beso, hasta mañana.
Un abrazo grande, chao.
Se queda Melchor para el Oasis de Libertad, y antes de ello, Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Luis.
Hola, Joseba, buenas noches. Gente que no deja de escribir, como siempre, al 637-230010 y también a @partidazocope en Twitter e Instagram. Dice Tony que si Cavani al Atlético, que si Rodrigo al Valencia, al final un porro de mercado de fichajes como siempre. En invierno nunca pasa nada. Hugo dice, yo llevo dándole al F5 en la web del Madrid con la esperanza de que saliese de una vez Bale, y nada de nada. Si Zidane no lo quiere y él no quiere estar, que se pire de una vez. Lorena, otro mercado de fichajes más en el que no viene Mbappé, qué decepción. Marcos, todo lo que sea menos de un 3-0 para el Madrid es un fracaso en el derbi, con las bajas que tiene el Atleti y tal y como llega al Madrid es lo mínimo. Querido Simeone, sin Diego Costa, Trippier, Jiménez, Coque, Arias y yo, Félix, me ofrezco para jugar yo, aunque sea para salir con 11. Rubén, no sé de qué habláis, que os escucharé mañana en el podcast, pero que viva Yucatán, viva el Betis, Víctor Fernández y la Rotonda, y además...
Dicen, perdone, ¿es este el equipo de Setién? Dice, sí, pase, 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 pase.
Este chiste lo contó Emilio el otro día.
Sí.
En el tertulión del domingo. Me suena que lo contó Emilio. En 45 minutos se cierra el mercado invernal. Decimos adiós al Reino Unido.
Segundo.
Minutos he dicho, así, segundos. En 28 segundos ya. Se va el Reino Unido de la Unión Europea y se cierra el mercado invernal. Estoy un poco sensibilizado yo con esto de los ingleses.
Yo me encuentro bien, ¿eh?
Sí. No sé, yo. Es que eso de que se vayan, de que te dejen. Abrimos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, meo, meo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego. En sueños te puedo oír.
Estamos haciendo un repaso de lo fructífero que ha sido en algunas ocasiones el mercado invernal. Por ejemplo, en el caso del Madrid, Eri, estábamos hablando de gente como Higuaín, como Marcelo, como Manolito Adebayor,
por ejemplo,
Edgar Davis al Barça. Hemos hablado de
Faubert.
Faubert.
Sí. Ese día estaba yo en la Liga.
Julián Faubert.
No,
era Julián. Tomás.
Buenas noches, me parece que sí.
Julián Faubert me suena que era.
No, es que sí. No, sí, ni me suena tipos, ya. Ese, tipos, me acuerdo porque estaba yo en la Liga ese día. Pero...
¿Y al Tintop? ¿Cuándo vino al Tintop?
Al Tintop.
¿Fue en invierno, en verano, en primavera, al Tintop?
Al Tintop. Pues sí. Igual fue en invierno, ¿eh? No, me suena a mí como fichaje de verano, así muy relumbrante. No sé. Y estaba diciendo Basteiro que, por ejemplo, Virgil van Dijk se fue al Liverpool en el mercado invernal y Kevin De Bruyne también se fue al City en el mercado invernal.
Y aquel Barça tan holandés, seguro que muchos, aparte de Davis, vinieron de invierno, seguro.
Bueno, pues a veces sí,
me
pero este,
que no,
este
los,
año...
Los Bogardes y eso, para que fueron fichados...
Esos fueron con los 10.000 de Figo, ¿no?
No, los 10.000 de Figo fueron 12.000 en ídolo Juan Gaspar, en Overmars...
Petit, ¿no?
Petit y Gerard, creo.
Ajá, vale.
Creo que fueron 8.000 por los del Arsenal y 4.000 les levantó el Valencia. O sea, cobró 10.000 y gastó 12.000. Un fenómeno.
Y se quedó sin Figo, además. Sí, la verdad es que aquella operación fue tremenda. Sí, sí, sí. Está Eri, está Tomás y está, espero, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Por favor. Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal el,
¿estás recuperado?
El sofoco?
No, el sofoco. Sofoco que se ha llevado aquí el personal, que el domingo vaya al fútbol con un cabreo monumental. Pero es normal, ¿no? Es normal. Bien. Cuando ven a su equipo salir a jugar con una trompeta y una peluca, pues se cabrea la gente, claro, es normal.
He notado a Monchi especialmente dolido, ¿eh? Hombre, motivos tiene para ello, evidentemente, pero que sea tan crudo en sus declaraciones no suele ser habitual en el fútbol.
Mira, Joseba, cuando se hace el ridículo y se pierde, lo único que se puede hacer es salir, dar la cara y salir con seriedad y dignidad, que es lo que ha hecho hoy Monchi, diciendo, ya podemos ganar una liga, dos, tres o cuatro, pero que esto, la mancha de hoy... es imborrable. Lo digo porque los hombres de fútbol que viven del cuento, cuando pierden dicen, bueno, queda todavía mucho, no queda nada. Usted acaba de hacer el ridículo y usted se come este marrón. Entonces me ha parecido la rueda de prensa hoy de Monchi, que no tiene justificación ninguna ni argumentación ninguna, pero y además creo que tampoco alivia el cabreo que tiene la gente, pero como mínimo no aumente usted el ridículo y no le tome el pelo a la gente. Por eso creo que el discurso de Monchi hoy ha sido serio. Es decir, hemos metido la pata hasta el corvejón y esto ya, hagamos lo que hagamos, no tiene solución.
Esto no se recupera. No.
Exactamente.
Bueno, pero tiene otros frentes abiertos el Sevilla con la Europa League y la Liga. Bueno, queda mucho por delante. Germando Barrola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente.
Joder, es que,
además,
es que...
muy ilusionado ahora con el Depor, porque ha hecho 7 incorporaciones.
Has entrado bajas en la zona zen y ya no hay quien te baje de ahí. Estás levitando.
Mira, coges un calcetín maloliente, le das la vuelta, lo lavas, lo pones un poquito a secar y te das cuenta que el calcetín ahora está bien. Y esto ya no huele a lo que olía. Entonces, este Depor ya es otra historia. A partir de ahora, hay que mirar al futuro con optimismo.
Tu capacidad elaborar metáforas me tiene...
No, es que si tú conocieras el personaje
otro
que...
Otro con optimismo, el futuro.
Que me hace pensar en el calcetín maloliente, te darías cuenta por qué lo digo. Pero independientemente de eso, yo no soy de los que dicen ahora, bueno, el Depor, el ascenso... Pero creo que hay motivos para ser optimista y no sufrir.
¿Ya? Bueno. ¿Pensando en el ascenso?
Sí. No, que no me subo ese caballo.
El pasado fin de semana en la tele dije que yo veía al Depor, ¿por qué no?, en el playoff de ascenso a Primera División. Bueno, y me han sacado cantares, ¿eh? El primero, Gustavo López, me ha sacado cantares. Digo, pero bueno,
¿por qué?
Me dice que estaba loco, si había bebido, pero ¿cómo podía decir eso? Y tal, igual. Sí,
bueno,
sí,
bueno,
sí,
bueno.
Sí.
Tiempo al tiempo. Bueno,
espérate, muy largo.
Por cierto, y para que
unos fichajazos...
La segunda, cuidado, es posible.
Hombre, y tanto que es posible. Agarras una de estas y tiras y a ver dónde paras. Por cierto,
Lo normal es que no. Lo normal es mantener la categoría, que es que vienes de ser el colista, hundido en la miseria, 9 puntos de la salvación. Y ahora estás respirando bien, no, tranquilo.
Pero, hermoso,
si esto sigue así, chico...
Oye, pero si no me engaño, está el Elche con 36... Sí. Y el Depor con...
A tiro de nueve. Pues ya te lo digo yo.
Y fíjate lo que queda por delante todavía, ¿eh? Que queda mucho. Por eso digo. Por cierto, para quitar el olor a sudor de la ropa es también muy recomendable echar un poco de bicarbonato.
Sí.
Es un remedio
que es recomendable es lavarla.
Y ducharse, pero
es después de lavarla.
Cuando digo lavarla, además del jabón y del suavizante, con un poco de bicarbonato en la lavadora.
Los calzoncillos habitualmente.
Puedes hacer una pastita con el bicarbonato para el tema de las axilas, que hay veces que se marcan un poquito.
Y ya
las afeitas de paso, claro.
No, si no es cuestión de afeitar, es una reacción química como otra cualquiera.
Pero claro, una pasta que es muy bicarbonato y te la pones en las axilas, pues vas a ir fino.
No, lo pones antes de meter en la lavadora, burro.
Vale.
Haces la pasta, lo
con
pones...
Con una pasta de bicarbonato...
Dejas
tira,
que actúe y luego lo lavas y ese
oye,
cerquito...
Pues... está quedando muy bien esto, ¿eh?
Sí. Huguito Ballester, hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Otro que lo hago también.
No, es decir, estamos dando pistas a Hugo para cuando se case, porque ahora él ¿sí? tiene una vida muy cómoda y ahora, como tiene una persona que le hace todas estas cosas, luego ya cuando se case, pues las va a tener que hacer él.
Yo vivo solo desde los 19 años.
Sí, pero hasta...
Imagínate si he puesto lavadoras.
Sí, pero...
¿Y las has quitado además, luego?
Pero siempre has tenido una persona que te hacía las cositas.
Que además, como dice Víctor, lo importante es lavar. O sea, todo lo demás son milongas.
Sí, pero hay veces en las que lavas y el olor a sudor no se va.
No, no, el olor a sudor es asqueroso si no lavas.
¿Sí? O sea, no, y si lavas muchas veces también.
Eso que ha utilizado la camiseta 500 veces, conviene tirarla. Eso,
no, claro. Cómprate dos. Cómprate dos.
Cuando vas asiduamente al gimnasio, hay veces en las que usas la ropa y no se le va el olor.
Yo no tengo problema.
Pero y
en ese caso, o la tiras o lo usas con el bicarbonato.
Sé que dicen que la ropa deportiva, en su mayoría, conviene no echarle suavizante.
O la sigues usando y que se fastidien los de alrededor.
El momento que abres la taquilla y viene el aroma, me siento Rambo.
Pero vosotros, ¿dónde estáis, macho? ¿Dónde? Aquí hay gimnasio.
¡Hombre! ¡Ah, en el show!
¡No, hombre, no!
¡Qué barbaridad! Oye, vaya forma, entre los calcetines,
muy pronto, yo sé.
Melchor no ha puesto una lavadora en su puñetera vida, porque este es muy señorito. Ahí donde le veis es muy señorito, cuidado.
¿Alguna habré puesto?
Alguna, pues cuando habría huelga de empleados del hogar, porque además tú no has puesto una lavadora, no sabes ni cómo se pone, vamos.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Pone on y off.
Sí, claro, ¿y la temperatura del agua?
Pues eso depende si la quieres fría o caliente.
A 180.
O templada. O templada.
Para eso por hay que cierto, tener, perdóname, un cierto arte, porque yo una vez entré en la cocina de casa y dije, ¿para qué he puesto aquí una tele? Y era el microondas.
Ahora lo hacen todo muy parecido, Tomás.
Me quedé acojonado. Digo, ¿pero pues, qué es esto para la televisión aquí en la cocina?
Y encima quedaba vueltas por dentro, ¿no?
Fui insultado.
Y echado de la cocina, seguramente.
No hay ningún sentido del humor.
Bueno, Melchor me ha estado toda la semana comiendo la oreja, diciendo que, claro, como ahora el Madrid va bien, hasta la 1:10 no se habla del Madrid. Y ahora que dicen estos del Madrid. Y ahora como el Madrid va todo bien, nadie dice nada del Madrid.
Llevamos meses, pero fíjate cómo son las cosas del fútbol y las vueltas que dan. Nada más comenzar la temporada, el Real Madrid tendría que haber fichado no sé cuántos jugadores, el proyecto era un desastre. No tenía técnico, tenía alineador, tenía que no sé qué. Bueno, pues no ha ido mal con un tipo.
Cuidado de... mañana el Atleti.
Bueno,
cuidado,
no, Tomás,
mañana
Tomás,
el
digo
Atleti.
Que del inicio de temporada
sí,
aquí,
lo,
todo lo que se dijo, pues resulta que el Barça es el que va al mercado de invierno, el Atlético.
Oye, aquí nunca hemos rajado de Zidane, ¿eh?
No,
nunca.
No,
alineador,
no,
Madrid.
Por favor.
El Barça ha ido al mercado de invierno y ha sido muy fructífero el viaje al mercado de invierno para el Barça. Tres fichajes de relumbrón, cuidado.
Díselo a Bacambú. En los últimos años especialmente con Boateng.
Escúchame, lo de Bacambú un día era una película.
Nah, sí,
es una vergüenza,
de verdad.
Es de un ridículo.
Oye, por cierto, que se ha terminado el plazo y que está aquí Miguel Aguilar, que ha estado muy pendiente de todos los últimos movimientos. ¿Ha pasado algo en la última media, Miguel?
Pues en cuanto a tema altas, poca cosa, por no decir nada. Desde que lo hemos contado a las 11:30, Joseba, tan solo ha habido bajas.
¿Se ha ido Luke de Jong?
No.
Ha vuelto Chicharito.
¿Quién se ha ido?
Emre Mor ha dejado el Celta y se ha ido al Olympiacos, cedido con una opción de compra obligatoria según objetivos y
por
Rubén
cierto, ese término es un término que nunca he logrado
es
entender.
Opción, no es
opción de compra obligatoria. No, sí, no entiendo lo de
lo traspaso ya me lo pagas el año que viene, básicamente.
Ya, bueno, pues, pero eso pero opción obligatoria, compra, claro, claro.
Y no es ahora opción. Fíjate ese tipo, ese Emre Mor, yo cuando le ya incluso cuando hubiera visto alguna vez en Turquía, yo me creí que ese tipo hubiera triunfado aquí, fíjate. Me llevo
sí, pero tiene la cabeza como una jaula de sellos.
Pero rápido es un tipo... Joder,
encarador, de estos que hay pocos.
Sí. A mí me parecía que era un buen fichaje para el Celta.
Es un desconectado.
Que encarador de día y de noche.
Sí. Un desconectado de la vida.
¿Y qué más? ¿Quién más ha ido?
Rubén Pardo ha dejado la Real Sociedad, se ha ido al Girondins de Burdeos gratis, pero la Real se guarda un derecho de tanteo y un porcentaje de futura venta. Se ha despedido
buen
así
futbolista
de la Real.
Sí, pero nunca...
Nunca cuajó.
Ha cuajado.
Pero es buen jugador.
Os recuerdo que el Real Madrid en su día ofreció, cuando era un crío, 10 millones de euros por él. Y la Real dijo que no lo vendía, que este era uno de los valores de la cantera con mayor proyección. Y mira,
Y se fue al Betis a arrasar.
Se fue al Betis,
aquí no hizo nada.
Pero condiciones se le ven, sí. O sea, digo,
pero algo le ha pasado.
¿Qué le falta?
No sé.
¿Qué le falta?
Yo me lo hubiera traído para Cornellá, hombros.
Pues lo que le pasa a muchos jugadores, que con la calidad solo no se triunfa en el fútbol.
Y que hay un tipo de centrocampista que por donde está yendo el fútbol está penado ahora mismo, que es el centrocampista equilibrado. Ahora tienes que ser o defensivo u ofensivo. Y estos centrocampistas más posicionales, equilibrados, más de antes, tienen poco sitio en algunos sitios.
Tienes que encajar en los equipos y con los técnicos como un guante. Si no encajas en el momento, no estás en el día y en el momento adecuado, pues a lo mejor no... No, hay jugadores, por ejemplo, ahí con Aspas, que tuvo que salir de allí, luego regresó al Celta y es donde ha dado su mayor rendimiento. Y sin embargo, en otros equipos no ha podido dar la calidad ni mostrar lo que tenía, ¿no?
¿Qué más, Miguel?
Pues te quería decir una cosa de segunda división, y es que Guti va a entrenar a uno de los hijos de Zidane, a Enzo Zidane.
José María Gutiérrez, perdón.
Enzo Zidane ha llegado a la Almería.
Ajá. Y recuérdanos los nombres de que ya hemos contado antes, las altas que se han producido en los equipos de primera.
Pues mira, lo más destacado ha sido Carrasco al Atlético de Madrid, Trincao por 31 kilos al FC Barcelona y Cavaco, que es la compra más cara de la historia del Getafe, 8 millones del Levante al Getafe. Y el que más ha movido, evidentemente, el Leganés, 4 incorporaciones con Guerrero, Brian Hill, Roger Asalé y Amadou. Ha habido en total 15 llegadas en este último día de mercado y 10 equipos han esperado hasta el último día para moverse. Los otros 10, pues al final no han hecho nada.
Muy bien, gracias, Miguel. Por cierto, el que ha roto la banca en este mercado de invernadas y el Español.
Sí.
Tomás.
Sí.
Los nuevos ricos.
Hombre.
Ojo, que ya fueron 19 en invierno, ¿eh? El 19 era ya el récord de la historia del Español y ahora ha sido terrible, ¿no?
Bueno, 40 kilazos habéis dejado ahí en el mercado, ¿no?
40 kilazos.
Los 20 Chino, de RDT y luego los 10 de Leandro.
Ya no será mucho milagro, ¿no?, que Abelardo salve al Español.
No, hombre, sigue siendo un milagro.
Oye, y vaya propiedad esta que... Hombre, tarde a lo mejor, pero que si tiene que rascarse el bolsillo, se lo ha rascado, ¿eh? ¿Y de qué manera? Para intentar salvar el equipo.
Sí, hombre, sí, como baje...
¿Qué poder? ¿Qué poder?
Hasta que palma...
Se ha dado cuenta que plana mucho, y sobre todo hay una cosa: si el Español le dijeras te va a pasar lo que las 4 veces solo que bajó en la historia, vas a venir el año que viene, pues bueno, hijo mío, siempre bajan 3 y una vez te toca, pero es que como caigas...
Sí. Tomás, hace un mes te dije que Español y Depor se salvan.
Sí, sí.
Ya lo verás.
Te hablo con el chino y recibirás una gran panera de productos chinos.
Oh, sí, lo que pasa es que nos ponemos a salvar a equipos y equipos, pero bajan 3.
Bajan 3,
eso es impepinable.
Pero ni el Español ni el Depor, ya verás.
Bueno, al final bajan 3.
3 bajarán y 4 de segunda también.
Sí, señor. La Copa del Rey, qué partidos más bonitos nos ha dejado. Lástima, a ver, el seguidor del Madrid irá, lástima para ti, que no sea un Real Sociedad-Real Madrid en vez de un Real Madrid.
Totalmente de acuerdo. He dicho lo mismo, me parece un partidazo, pero si hubiera sido
en la
Real juega fuera también muy bien al fútbol, ¿eh?
Sí, pero no es lo mismo. Ganar, sí, pero no es lo mismo ir al Bernabéu que vaya al Madrid, Noeta.
A lo mejor juega con menos tensión en el Bernabéu que en Anoeta, ¿no?
No, tú déjate, que si le das a elegir a la Real te va a decir que no, yo juego en Anoeta y el Madrid.
Hombre, como el Athletic prefiere ya que venga el Barça San Mamés que ir al Camp Nou, claro, eso.
Sin duda.
Es normal, pero...
La eliminatoria bomba es la de la Leti Barça, sin duda, ¿eh? O
sea, no sé qué decirte,
espectacular.
No sé qué yo no sé si es mejor la Leti Barça o la Real juega mejor. Este año juega mejor la Real que la Leti y el Barça.
Hombre, yo creo que el Barça por San Mamés, porque yo estoy con Joseba, yo creo que evidentemente si le das a elegir al Madrid, pues elige casa. Si se lo das a la Real, elige casa, pero por la mística que tiene esta Copa del Rey y el formato que tiene a partido único, yo creo que para el espectador neutro... habría sido mejor que hubiera sido una Anoeta, pero no pasa nada por decirlo.
Ya.
Bueno, pero yo creo que influye poco. A mí me parece que podía ser una final de la Champions. Lo he dicho hasta mediodía.
Me lo has dicho, sí.
El Madrid la final de la Champions la juega casi por castigo. Y jugar al fútbol como ha jugado la Real es cuando se ha puesto a jugar y no se ha despistado. Oiga, el año pasado vimos un Liverpool-Tottenham. ¿Qué es que el Tottenham es más que la Real? ¡Nor!
Vale,
pero podría ser una final perfectamente.
Se han puesto de acuerdo además, Tomás, para ver a Ødegaard de nuevo en el Bernabéu.
Un día te vas a hacer daño.
¿Quién es Ødegaard? Con Demor.
¿Es Ødegaard con Demor?
Vas a tener un problema con el frenillo.
Te vas a hacer daño.
Oye, y Isak...
Oíais hablar mucho de ese chico.
Y Oyarzabal. Va a ser un partido... Es que estoy loco para que venga...
¿Cuándo lo recupera el Madrid, Mel?
Pues en principio tenía 2 años... Pero después de esta temporada, la conclusión de esta temporada, se sentarían a hablar porque podría recuperarlo también el Real Madrid. Yo creo que el chico está encantado en San Sebastián.
Nos ha fastidiado.
Vamos a ver, porque evidentemente la próxima temporada va a haber movimientos también en de salida y de entrada en el...
Oye, Tomás, ¿por qué no vienes al partido?
Pues era para venir, ¿eh?
Oye, hablamos con... Tú tienes influencias ahí. ¿Hay algún palco así bonito al que podíamos ir los dos?
Perdóneme, si llamo a quien tengo que llamar, yo estoy a la derecha y tú a la izquierda, de quien tú sabes.
Vale, y no estamos hablando de Florentino, ¿eh?
No,
no.
De nuestro presidente.
Claro.
¿Qué es?
Ah, ahí lo vamos a dejar.
Nuestro presidente es...
Yucatán, ¿no?
Yucatán. Por favor, pero qué lentito estáis hoy.
¿Pero vas a venir o no?
7 de la tarde.
20, joder. Nos vamos los dos.
¿Tienes una zamarra de la Real para entrar?
Tengo muchas.
¿Excitando? Magnífico. Sí. Bueno, un partido colosal.
Ya hablaremos, colosal. ya hablaremos.
Oh, la Real,
yo invito a comer. Yo no voy al partido, pero os invito a comer.
Bueno, pues mira, eso que tenemos ganado también.
Es una lástima que no esté San Sebastián. Bueno, San Sebastián se come mal.
También, sí, sí. Mejor en Madrid. También, sí, mejor. Es verdad. El Athletic Barça fue el primer partido de esta temporada, ¿eh?
Sí,
que terminó con el gol de Aduriz y la victoria del Athletic, ¿eh? En San Mamés. Es de tornillo ese partido.
Oye, ¿cuántas copas se han jugado? Porque entre los dos tienen 53.
Son los dos que más han conseguido, ¿no?
Los que más han ganado, sí.
Sí, sí, bueno, pero ¿cuántas han jugado, macho? Porque 53 son muchas, ¿eh? Entre dos.
Durante mucho tiempo el Athletic era denominado el rey de copas hasta que el Barça ganó una legión de copas seguidas y es el Barça el que más tiene. Pero vamos, el Athletic llevaba un porrón de copas, vamos.
Fíjate si hace tiempo ese partido que estaba yo en Menorca y tiraron un petardo. Y el que estaba conmigo me dije, los culés. Y nos levantamos así, a Duriz. Porque pensamos que había acabado el partido, fíjate. Estábamos pensando que había acabado 0-0, porque fue al final, muy al final, ¿no?
Sí, sí, joder, salió en los últimos 5 minutos y nada más salir. Además marcó un gol de chilena. Tremendo. Por cierto, Granada, Valencia y Mirandés Villarreal calladitos, buenísimas. No dicen ni mu. Tantos calladitos. Pero dos de estos cuatro se ponen en semifinales.
Hombre,
casi nada.
El Villarreal que se vaya palpando la ropa,
Sí. La lección ya la tienen clara, o la deberían de tener clara.
Bueno, el Atlético de Madrid también estaba avisado.
Cuidado con el Atleti mañana, Yucatán. Cuidado que pueda haber cornada.
Lo tiene muy fácil. Hace todo contrario. Lo hizo Lopetegui y entonces gana.
Pero lo del Sevilla, que fue Víctor.
¿Qué hizo Lopetegui o por los jugadores? Hace todo lo contrario y ganas.
Víctor.
Dime, Melchor.
¿Lo del Sevilla fue más por Lopetegui o por los jugadores?
Escucha, Melchor, Víctor.
Todo. El máximo responsable, el entrenador, no se enteró absolutamente de nada y no supo reaccionar. Y después el retratito del partido de los jugadores. Todo. Fue un combinado perfecto camino hacia el ridículo.
Menos Balsic, que hizo que el ridículo fuera menor.
Y el Mirandés también.
Bueno,
jugó
muy bien.
El resultado fue corto.
Sí, puede hacer 4 o 5 goles.
Falló un penalti,
el 2-0. Además, jugando, O sea, no. Esta historia campo cerrado, va patada. Nada. Jugando.
Pero hay unos hombrecillos. Hay unos hombrecillos en segunda división. Sí, unos entrenadores. Hombrecillos que dice Tomás. Unos entrenadores.
Hombrecillos magníficos.
Andoni Iraola. La Ponferradina de John Pérez Boló juega muy bien al fútbol también, Y no dar nada de...
Luego llegan a primera y les entra el miedo. Les entra el pánico.
No a todos, A mí de Iraola me han hablado muy bien. Muy bien. Lo dije ayer en la transmisión, que dice que es un tipo con unas ideas clarísimas y tú ves al equipo jugar. Porque además que esto es de segunda
hace
que juegan
un partido
bien.
Precioso el Tenerife de Baraja contra el Athletic Club, precisamente.
También.
Que lo palma al final. Tremendo.
Sí. También acordaos de Iago Arrasate en segunda división. Subió y siguió con Osasuna como un tiro,
Es
un muy buen entrenador.
Os voy a decir una cosa, y esto no tiene nada que ver con el Sevilla, porque el Sevilla fue un disparate. A mí me parece que el jugar en casa el partido, el equipo de segunda división, me parece que es una ventaja excesiva para mí.
Joder, cuando es de primera, imagínate, hombre, la ventaja.
¿Y los 400 millones de diferencia de presupuesto no lo es?
No.
Pero mira Víctor el Madrid, que metió 0-4 a Zaragoza.
Si sacamos ventajas... ventajas...
No, pero es que luego hay que jugar, y jugar...
Claro. Nos molesta todo, Víctor. ¿Me vas a decir que este formato no es mucho más atractivo, mejor para la competición?
A mí no me gusta.
¿Tú harías ida y vuelta?
A mí me gusta ida y vuelta. Sí, me parece mucho más justo. A mí es que la emoción, me voy al cine. No, es emocionante, me voy al cine. Yo quiero una eliminatoria en la que gane.
¿Tú quieres que pase el Sevilla?
Exactamente. Claro.
Ya está, lo demás milongas.
No, pero que me parece que es una ventaja demasiado grande
para los equipos de segunda división.
El otro día estoy hablando con Albelda antes del sorteo.
Si queréis el caos, hacer un sorteo puro, ¿no?
¿Con quién hablaste?
Con Albelda, con David Albelda, y me comentó exactamente lo mismo, que a él le tocó también la primera fase esta de a partido único, y dijo, oye, ya que estamos aquí al azar y al sorteo puro, pues venga, sorteo puro para todos, y si hace falta hasta repartimos la recaudación y lo que sea con este tipo de equipos.
Claro,
hay gente que lo piensa así.
Ya, pero pues a mí me gusta cómo está, porque si juegas ida y vuelta, la gran ventaja siempre para el grande,
claro.
Siempre.
Claro. Pues a mí lo
la única
que no
manera
parece
que tienes de equilibrar esto es así.
Puestos a retocar, a hacer retoquitos para que salga un poco mejor la competición, para mí lo que tendrían que hacer es todos partir desde la misma ronda. Para mí eso sí que es ventaja.
También.
Que el Barça, el Valencia, el Atlético de Madrid y el Real Madrid partan desde 16avos,
también.
Para mí eso es partir con ventaja.
Lo que pasa es que eso ya es más una cuestión de fechas, claro, que otra cosa.
Claro. No, no, y una consulta que os hago a vosotros, que os gusta la emoción de la demagogia esta de la Copa Rey. ¿Por qué el sorteo no es puro? ¿Por qué se va emparejando a los equipos de segunda B?
Esta competición Mirandés, lo que quiere precisamente es potenciar las posibilidades de los equipos inferiores.
Todo lo que deja de jugar el Sevilla es una estafa. La Champions es una estafa, la Copa es una estafa.
No.
Hay que competir, Víctor.
No, pero si esto lo he dicho yo, perdona, Hugo, esto lo dije yo en el mes de agosto, lo dije.
Perdón, no había nacido.
Sevilla a día de hoy en esta competición no tiene ni que abrir la boca. Tiene que coger la peluca y la trompeta y acostarse. Eso es lo que tiene que hacer el Sevilla. O sea, que el Sevilla, olvídense, no existe el Sevilla en la Copa del Rey. Es carnavalero, es ridículo, hizo el ridículo. Fuera, no ha competido.
No hace falta que lo...
No, claro, lo digo porque es que algunos se creen lo que
no,
dice...
No te gustó mucho, ¿no?, lo de Sevilla.
A ti también te pareció, ¿no, Melchor?
Bueno, lo que pasa es que a mí sí me gusta este formato de Copa, ¿eh? Yo creo que es darle la oportunidad a los más modestos, que de otra manera sería imposible, y a la hora de contrastar y equilibrar, evidentemente presupuesto contra terreno de juego, yo creo que sigue teniendo ventaja
una película.
Fuerte, ¿no?
Esto no lo hace Rubiales, porque si hace el sorteo puro, se puede plantar en semifinales dos equipos de segunda, y como se cuela alguno en la final,
al final, por muchas sorpresas que se produzcan, no va a haber.
Ayer lo dijimos, y mide lo mismo el terreno de juego del Sánchez Pizjuán que el de Miranda.
Ya verás tú qué equipos están en semifinales. Ya veremos quién está en semifinales. Que al final,
bueno, ya veremos.
No creo que haya muchas sorpresas. Las 12 y 26 horas. Oye, no hemos hablado nada del derbi de mañana. Habrá que empezar
a hablar.
¿Qué
hace?
Como el Madrid anda bien de momento.
Espera, Melchor, si no te he preguntado. Espera un poco.
Para eso está Lama y Melchor.
Claro, y por cierto, ¿y del Atleti qué?
Oye, ¿y Gato? ¿Dónde está Gato?
Gato está.
Antoñito Ruiz.
Gato está con depresión.
Antoñito Ruiz tiene bolo.
Sí, Antoñito Ruiz no.
Tiene bolo.
No molestemos.
Y el último mensaje de Gato es, hermano, tengo una tiritona que me rompo. Me jode, pero estoy hecho mierda.
Qué
bonito, ¿eh?
Tiritona la quedaría anoche.
¿Tenemos el fijo de Lomay Club?
¿Eh?
A ver qué pasa.
Así,
pero sí, no hace falta que vengan hombrecillos de la información del Atleti para explicar que mañana es un partido a Core Cruz. Y que el Atleti tiene muchas bajas y que lo normal es que gane el Madrid y bla, bla, bla. Pero que es un partido a jugar y que ya veremos cómo acaba.
Es un derbi. El Madrid no le gana al Atlético, el Real Madrid no le gana al Atlético en Liga en el Bernabéu hace más de 7 años.
Dicho lo cual, el Madrid mañana es muy favorito.
Estoy de acuerdo contigo, Jesús.
¿Que el Atlético de Madrid puede dar la sorpresa? Por supuesto. ¿Que es un derbi? Naturalmente. ¿Que tiene muchas bajas el equipo de Simeone?
No veis por muerto.
Claro que sí.
No, que
te la puede liar, que te puede empatar, que te puede ganar. Que lo sabemos, que no es fácil hacerle goles.
Mañana el Atlético sale con el traje de centurión y ya veremos.
Cuidado. 80-20 para el Madrid.
Sí, pero esos 20 se pueden convertir en...
Por supuesto. Pero esto es como el otro día Valencia-Barça. Favorito el Barça, ganó el Valencia 2-0. O sea, sí, puede pasar siempre
ya, Germán, pero tiene que resarcirse de muchas cosas el Atleti, ¿eh?
Sí, pero... Que
90 Madrid, minutos, querido. 90
el Madrid,
minutos...
En el acumulado del Atleti, si algo tiene, como dice Joseba, es traje de centurión.
Pero, Huguito, lleva dos marchas más el Madrid ahora mismo.
No, haría bien el Madrid no fiarse.
Y encima mañana sin Joao Félix y así.
Lo que le tiene que agobiar al Cholo es que de dos meses para acá el Real Madrid es exactamente el equipo que le gustaría al Cholo que fuese su Atlético de Madrid.
Tal cual.
En dos meses ha ganado una solidez tremenda, ha guardado un poco el toque de corneta este que ha caracterizado al Real Madrid, sobre todo de Zidane y de las Copas de Europa y tal, que eran partidos muy abiertos, y ahora el Madrid se ha cholizado un poco y ahora es un equipo solidísimo que con un gol es capaz
mucho más ordenado, aprovecha muy bien el balón parado con goleadores extraños como Casemiro, como Varane, como Nacho.
Lo que no sé es cómo y por qué el Madrid ha llegado a esto.
Pues mira, se ha transformado y ha pasado de ser el Real Madrid de Cristiano. Sí, pero
¿cuál es el quid de la cuestión? Oye, vamos a defender
Te lo explico. Ha pasado del Real Madrid de Cristiano, que tenía una dependencia absoluta, sobre todo de medio campo hacia arriba, a ser un equipo con mayúsculas, un equipo
mucho más
solidario, trabajador en todas las líneas, armado desde atrás, muy seguro, con un sistema defensivo que empieza con la presión alta que hacen, pero no desde el principio del partido, hasta el final. El otro día en Zaragoza, no sé si os disteis cuenta, con el 0-4 seguían presionando ahí arriba. Es decir,
habían entrado en una dinámica de trabajo. Ha aparecido Valverde, arriba la función de los otros tres es mucho más importante, claro, sin balón que con balón.
Ha desaparecido Bale, si es que alguna vez estuvo.
No, la clave es equipo. O sea, juegan como un equipo.
¿Juega Sergio?
Y cuando un día no está uno, está el otro, y cuando no el otro, y da la coincidencia que en este último periodo, pues evidentemente están todos muy finos.
Dicho esto, al Madrid le queda lo más gordo todavía por delante, ¿eh? Que ya estamos abriendo las vitrinas para poner los trofeos.
Hombre,
cuidado,
claro,
espera.
Siento muy largo.
Yo no he oído a nadie hablar de vitrinas.
Yo estoy hablando de vitrinas, yo he dicho yo.
Bueno, pero pero es cierto que de donde venía el Real Madrid la temporada pasada, de las dudas, de la ausencia de gol y a lo que se ha encontrado, lo que ha trabajado Zidane, a partir de hacer un bloque, como decía, además... con inercia positiva, con viento a favor, las cosas van fluyendo, los automatismos aparecen. En el centro del campo se inventó un día lo de los cinco centrocampistas.
Y los goles son muy rentables en el Madrid ahora. Sí, el Madrid no va al 4-2 ni al 5-3. Al Madrid ahora va al 1-0.
Hay una versión muy mejorada de Varane, de Kroos. Casemiro se mantiene, aparece Valverde.
No,
arriba todos trabajan.
Pero además otra cosa, que lo que el Madrid está...
Un segundo, las 12:30, 11:30 en Canarias. Os voy a pedir cierta mesura con el siguiente integrante del Oasis de Libertad.
Porque el mejor.
Es nuevo.
Aquí dejamos pasar.
Se estrena ahora.
Lama
no es nuevo. Había que hablar del Atleti, evidentemente. Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Hombre.
Muy buenas noches.
Hombre, Gonzalo. ¿Tú sabes dónde te metes? ¿Cómo alfombra roja? ¿Tú sabes dónde te metes?
En calidad, hombre.
Alfombra roja y blanca.
Ya he conseguido todo lo que yo podía pretender en esta vida, que es formar parte de este Oasis de Libertad que tengo.
Tú sabes que puede salir insultado de aquí, ¿no? Vilipendiado.
Bueno, no esperaba menos.
Ah, vale. Bueno,
me molesta haberme perdido la conversación del principio sobre las camisetas sudadas, pero bueno. Igual tengo suerte otro día.
¿Tienes algún truqui? ¿Algún truqui?
Hombre, yo...
Gonzalo no suda.
Lo de repetirla sin lavar, ¿eh? No recuerdo ahora quién lo ha dicho, pero... Pero eso hay que hacérselo mirar.
Pues Germán, lo
que ha dicho. Seguramente.
Ha empezado con el calcetín, ese que huele.
Germán en los juegos no tiene compañero nunca.
Es que
no.
Yo asocio objetos con personas. No, entonces, estaba pensando en alguien y me vino el calcetín sudado.
Habéis entrenado muy poquito, Gonzalo. Te has dedicado tú al cine y demás. No has entrenado nunca. Mira,
Víctor, me he paseado toda la regional madrileña.
Bombos. Entonces no has repetido. ¿Tú no has repetido camiseta de entrenamiento de un día para otro?
Pero que no hace falta, hombre.
Sí me he enfrentado y compartido vestuario con gente que lo ha hecho. Y es una cerdada. ¿Estás de acuerdo conmigo, no?
Totalmente no, de acuerdo.
Te alejas unos metros.
No entres a debatir en estos asuntos.
Pues no he repetido yo camiseta.
No, hombre. Si ahora por lo menos hemos sabido que hemos encontrado a la persona que no le gusta el nuevo formato de Copa.
A mí no me gusta.
Que a
Víctor no le guste algo tampoco
desde el principio, pero eso desde el
sorprendente. Bueno, pues un segundito, antes los oyentes. ¿Qué dice Luis?
No seáis cerdos, poner una lavadora es fácil, pero cuidado con confundirla con la secadora, que son igualitas. Luis, estoy con Víctor. La Copa debe ser sorteo puro para todos, menos para el Sevilla, que debería esperar en la final. Eugenio, Víctor, si quieres ida y vuelta hay que llegar a semifinales, no quedarse por el camino. Sergio, cuidado con el Mirandés, que a este paso termina en Arabia. Juan, ¿dónde están ahora vuestras risas del verano con el Madrid? Que si no tenía gol, que si eso, solo se fichaban suplentes, claro. Y es el único que ya ha sumado un título a sus vitrinas.
Ahí. Nunca nos hemos metido.
¿Dónde están Madrid, los que decían?
Ahí.
Pablo Aymar, Dani Alves, Mascherano, Marcelo, Luis Suárez, Rakitic. Al final va a haber mejores fichajes en invierno que en verano.
Dani Alves también, ¿eh? Llegó en...
Sí.
Y Adriaen.
Me despierto.
Y Rakitic.
Me despierto a las 5:30, pero por oír el Oasis de Libertad dejo hasta de dormir. Un saludo de de Verónica y además un mensaje de audio de un oyente.
¿Pero en qué clase de lavadora metéis vosotros la ropa? Cuidado, que hay que tener sobaco, ¿eh? Para que metas la ropa en la lavadora y que siga oliendo mal. Madre mía.
Toda la razón del mundo, ¿eh? Es que soy muy guarro.
Ya si le echas detergente.
Y 33, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Con
Soco, oh, 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 oh.
Con Soco,
con
Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle. Y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Las 12:37, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad en este tiempo de opinión, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca, con Eri Frade, Tomás Guas, Víctor Fernández, Germán Dobarro, Hugo Ballester, Melchor y Gonzalo Miró. Gonzalo, ¿qué esperas del partido de ¿qué esperas de mañana o qué quieres de mañana de tu Atleti?
Hombre, quiero competir y por lo menos que se vean algunas buenas sensaciones que hace tiempo que no se ven. Yo creo que el Atlético de Madrid llega a este partido en un momento muy, muy delicado y con bastantes preocupaciones en la cabeza, y llega enfrente a enfrentarse a un Real Madrid con todo lo contrario, ¿no? Unas sensaciones muy positivas, que se va creciendo con la desconfianza que generan sus rivales, que se va encontrando cada vez mejor, muy sólido, muy fiable. Hombre, yo entiendo el cagancho de Tomás, porque es lo que es el pan nuestro de cada día, pero a priori el papelón complicado de mañana lo tiene el Atleti.
De 0 a 10, ¿cuánto te ilusiona el fichaje de Carrasco?
un 3. Yo nunca fui pro Carrasco, además, como recordaréis.
Pero no hizo méritos tampoco.
No, es un jugador que tiene la capacidad suficiente para desequilibrar, pero que siempre tuvo una actitud que dejaba muchísimo que desear.
Bueno, se supone que habrá madurado, ¿no?
La gente madura, y China debe ser un sitio...
Y sobre todo porque ha querido venir... No sé cómo estaría en China, la verdad, pero ha querido venir a un sitio que ya sabe cómo es. Y ya sabe lo que se va a encontrar.
Él se moría por volver. Eso es seguro.
Por eso.
Pero de ahí a que tenga la implicación que no tuvo en su momento, pues bueno, lo tendrá que demostrar.
Es buen futbolista, pero es apático, es indolente. Sí, es buen futbolista, pero lo que dice Gonzalo es verdad. Yo recuerdo, no sé qué partido fue, no sé si era contra el Carabaco o qué partido había sido, que salía pasando de todo y casi se lo tienen que sacar a empujones del campo. O sea, es que es un futbolista de naturaleza apático. ¿Que es buen jugador? Sí. ¿Que es rápido? Sí. ¿Que desequilibra? También. Pero es un fichaje raro.
Era un poco Curro Romero, tenía tardes que daba gusto verle.
Hombre,
demasiado irregular para el Cholo.
El Cholo ha hablado con él y si le ha dado lo que hay... Yo te digo que, visto lo visto, está claro que no es el 9 que querían.
Hombre, es que este no es un 9. Es que de Cavani a este...
El Cholo porque entrenada y Carrasco, pues habrá dicho Carrasco.
Esto es como el chiste de... Esto es lo que usted pide por AliExpress y todo lo que le llega.
Pero Cavani es una cosa y este es otra. El club le tendría que explicar a sus seguidores qué ha pasado para con el dinero que tiene el Atlético de Madrid, con la necesidad imperiosa a nivel deportivo de estar arriba, con lo que tiene por delante, el fracaso de la Copa del Rey, la necesidad de fichar un 9, porque no ha venido un 9. Oye, eso se lo tendrían vendido. Que explicar a los seguidores del Atlético de Madrid.
No, porque no se lo han vendido.
Yo discrepo que la necesidad del Atlético de Madrid sea tanta de fichar un 9, porque no creo que es que se generen demasiadas ocasiones y tengas delante los fallones.
Totalmente de acuerdo, Gonzalo, es otro debate. Yo lo que quiero decir es que lo que ha trasladado el club en los últimos tiempos era la necesidad de gol. Y más si cabe con la lesión de Diego Costa, y más si cabe con la no salida de Correa. Entonces yo creo que después de transmitir ese mensaje al exterior, al final no viene un 9.
A mí lo que me sorprendía del Atleti es que en febrero, el 15 de febrero, se pudiera encontrar con Morata, con Cavani y con Diego Costa.
Claro.
¿Y qué haces con los tres?
Claro, es que a Costa en menos de un mes le vas a tener a disposición.
Pero, querido, la discusión no es esa.
Oye, y nadie duda de la calidad de Cavani, yo creo que eso nunca se ha puesto en cuestión. Pero la hipoteca que te suponía firmar a un jugador de su edad, años y medio de contrato, que es lo que te pide, al precio que te pide.
Una burrada, Gonzalo.
Escúchame.
La operación eran 80 kilos en 2 años y medio.
2 años y medio.
Una burrada.
Escúchame, el primero que dije yo que me parecía carísimo y se me echaron encima algunos, fue hace una semana que te dije 80 millones de pesetas, un niño con 33 años, por más que me diga 25, 25 y no sé qué. Ahora, no estamos hablando de Cavani, estamos hablando de que ha llegado Carrasco y que Simeone sapos no se come. Si le ha dado el ok, pues verá, pues que este chico, pues oye, que es una cabeza bueno, un poco
algún
inestable.
También
le dio el ok a Vitolo, ¿eh?
Y a Lemar.
Pues no ha salido mal Lemar, pero Lemar era un fútbol. Cuando el Atleti ficha a Lemar, ¿quién está en contra de ese fichaje? Me parece un futbolista espléndido.
Bueno, Lemar, cuando lo firma el Atlético de Madrid, era campeón del mundo. Vamos. Campeón del mundo con Francia.
Vamos. Vamos,
sin jugar un minuto. Sin jugar un minuto.
Sin jugar un minuto
en el Mundial.
Yo creo que Griezmann tuvo algo que ver en ese fichaje también.
Pero si te gastas 70 kilos, Melchor, tienes que tener el pelacito del entrenador, ¿eh? No es un capricho de Griezmann.
Si empezamos a sacar la lista, y ahí está Miró, empezamos a sacar la lista de jugadores que no han tenido demasiado éxito.
El Lemar del Mónaco era distinto al que se está viendo en el Atlético de Madrid, ¿no?
Pero Gonzalo, fueron 70 millones de euros.
Eso es una barbaridad.
Hay una cosa que juega en favor del fichaje de Carrasco y de su implicación, que es que al haber Eurocopa, si tiene una millonésima oportunidad de jugar la Eurocopa con Bélgica, tiene que ser dándolo todo.
Pero es un tipo horchatesco.
Yo quiero ver si ha madurado en el tiempo este que ha estado en China, si le ha entrado la cordura suficiente como para...
Yo estoy con Gonzalo, ¿qué condiciones tiene?
Sí, condiciones sí.
Para abrir el
pero
campo
luego tienes que tener
uno
también.
Contra uno
condiciones
y que
tiene
nada y eso pues Simeone habrá dicho que eso pero que a que la planificación deportiva del Atlético de Madrid girase en torno a que el día 30-31 de enero fichasen a Carrasco. A mí me parece que también habría que analizar la situación que se está dando en cuanto a las contrataciones. Estabais hablando de jugadores, de inversiones. Marcos Llorente, hablabais de problema de fútbol en el centro del campo del Atlético de Madrid y no de gol. Marcos Llorente, fueron 40 millones 40 de euros kilos, este
sí,
verano.
Sí. Y yo pensaba que iba a tener mucho más protagonismo.
Yo también.
Pero parece que habéis nacido ayer. Es como está el mercado. El Barça pagó 31 por un suplente del Sporting de Braga este. Si es que te están esperando. ¿Cuántos?
Yo lo que te digo,
bueno,
Tomás,
sin embargo,
es que
al Valencia
es que lo pongas.
Bueno, y no, al Valencia lo ofrecía.
Pero mira, yo parto de la base de que no se trata. Hay mucha gente que interpreta que esto del fútbol funciona igual que un videojuego, y no es así. Tú la confección de las plantillas no las puedes hacer sin tener en cuenta las variables de la edad o de los precios que te marcan el resto de los equipos. Al final el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy competitiva, lo que se trata es de encontrar la mejor versión de cada futbolista y decidme alguno de vosotros quién está hoy en día y que no sea Oblak en su mejor versión.
Pero eso de quién es problema, Gonzalo. Es que a mí lo que me está dando la sensación en torno al Atlético de Madrid en el último año es que estamos escurriendo el bulto, mirando para otro lado, no sabiendo focalizar dónde está el problema. Todos tenemos ideas. Primero faltaba gol, luego faltaba creación. Al final los jugadores no están rindiendo al 100%. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cómo se soluciona ese problema? De repente un día se levanta el Cholo y dice vamos a jugar mejor o jugadores alcanzar vuestra plenitud. En algún sitio radicará el problema. Es lo que yo quiero decir.
Lo sabrá el Cholo, sí. Se supone que lo sabrá.
Nunca lo he escribido el Cholo.
Yo hago la interpretación de que el fútbol, según lo entiende Diego Simeone, es distinto a la confección de la plantilla que se hace. Pues yo eso lo tengo claro.
El problema es Griezmann, hombre.
Entonces, Gonzalo, estamos de acuerdo en que la idea de juego de Simeone...
Dices, Víctor, que el problema es Griezmann.
...tenía
el
Atlético de Madrid hace 6 años, claro. 7 años, 8 años.
El problema es que los futbolistas...
¿Por qué es el problema de Griezmann, Víctor?
No, pero escúchame, el problema de Griezmann, que tiene razón este lo que dice, que es una pérdida para el Atleti tremenda, pero que al final el fútbol es muy complicado. Esta coña que estamos hablando del Barça, que si los pases, si Valverde, si el otro... Óyeme, si los jugadores se ponen, el Barça tiene que estar arriba aspirando a todo. Le entrene yo. Ahora, hay un momento en el que esto no sale, pues por lo que no sale. El Madrid no le salía durante un año y pico y de pronto, pues pum. Parece
sí, pero
que
Tomás...
Tal.
Ya, pero hombre, detrás de eso yo creo que hay bastante más, ¿eh?
Gonzalo ha ido...
No estar con la tecla y ya está. Ahí...
Y la falta de Griezmann puede ser un problema a la hora de competir con los mejores equipos de Europa.
Hombre,
o sea, para eliminar al Liverpool es mejor tener a grandes jugadores que marquen la diferencia como Griezmann que no
para
tener...
Todo, para todo. Pero Gerardo
con 20 años... Esta historia...
Oye, para ganar al Leganés o competir en Eibar,
también. Esta historia del fútbol defensivo, de equilibrio, esto es una película. El fútbol defensivo y demás de Simeone lo hago yo, con Griezmann arriba, claro. No, es que Simeone es un fútbol muy competitivo, con Griezmann arriba, cuando te quitas a Griezmann, claro, si es que esto es una película.
O sea, que a ti la llegada de Carrasco no te ilusiona especialmente, ¿no?
Pero vamos a una cosa, si es que tú a este Atlético de Madrid le metes a Griezmann y es otra cosa, es que es la calidad, es que es el gol, es que es todo.
De todas formas,
es que es todo, es que es Cristiano Ronaldo, es que es todo, es que esta película del equilibrio, si arriba no tiene un tío de nivel 1 máximo, pues se te cae.
Oye, por cierto, no hemos hablado ni un segundo de la ausencia de Gareth Bale en la convocatoria.
Si no juega nunca, ¿no?
Tendrá que ganárselo, ¿no?
Pues mira,
es que ha venido además precedido por la declaración de Zidane que hemos escuchado al principio de no, yo no contemplo la salida de Gareth Bale del club y a la primera de cambio, ¡bum!
Ahora, a Bale ahora, Melchor, ¿se le puede criticar o no? Porque como vais cambiando dependiendo de lo que...
No,
de lo que...
aquí sabes que hay algunos que cambian y otros que no cambiamos.
No, bueno, el club. Primero cuando dijo Zidane que había que echarlo, inmediatamente el primo capitalino. Sí, sí, la verdad es que tal y cual. Cuando lo puso dos partidos dijo Zidane, está fenomenal el primo capitalino. Está fenomenal. ¿En qué momento estamos? Para yo no meter la pata, ¿me entiendes? Que después dicen, no, es que va usted contra el Real Madrid. No. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿En el de criticar a Bale
Hacer lo que quieras. Y ya habéis oído luego los mensajes de los oyentes cómo recuerdan las cosas. No, el tema de Bale es que tuvo una torcedura de tobillo.
De neurona tuvo. Torcedura de neurona.
Sí. Se torció el tobillo en Salamanca, después de marcar. Sí. No estuvo para el siguiente partido de Liga, no ha entrado en el partido de Zaragoza y ahora que estaba disponible, pues como tiene donde elegir Zinedine Zidane, claro. He oído.
Cuando todo el mundo esperaba que fuera titular mañana, resulta que no está ni en la convocatoria.
Es así. Claro. Entonces he oído de todo. Desde que es un castigo de Zidane que está hasta las narices de él.
Muy contento no tiene que estar.
Que estaba negociando el Tottenham, como decía el Times en el día de hoy, para traérselo hoy mismo, que era una bacala realmente infame. Simplemente que no lo ha decidido, no se casa con nadie.
No creo que ahora vamos
a poner en duda las decisiones que está tomando Zinedine Zidane en cuanto a rotaciones, meter a unos, meter a otros. Bueno, pues mientras le dé resultado, él sabe que tiene un jugador de una grandísima calidad.
Precisamente la virtud que está teniendo Zidane es que está haciendo lo mismo que hizo hace un par de años. Que pues ponga lo que le ponga al estado
dando resultado.
Pero es que Bale igual. En sí se ha convertido en una rotación, rota sobre sí mismo, o sea, permanentemente.
Es una peón.
¿Cómo lo va a poner? ¿Pero cómo lo va a poner?
Pues no, Gareth Bale. Germán, lo pondrá cuando lo consiga.
Es un caradura, es el tío más jeta de la historia del Real Madrid. Es que es normal.
¿Con qué objeto lo compararía, Germán?
Y Dan, que es un tío educado y que acude a la rueda de prensa y tal, y que no va a decir...
Un señor, dilo, Germán, un señor.
Sí, señor.
Un caballero.
Que se viste por los pies. Entonces no va a decir lo que está pensando.
Ya está bien.
Pero las semanas del Madrid... Oye, las semanas del Madrid empiezan. ¿Qué equipo hará mañana? No sabes. Jugará Bale, no sabes, son misterios.
Sí, sí, pero además Zidane lo hace habitualmente y nos sorprende siempre. Es raro el día en el que aciertes lo
sí,
que
va a hacer. Sí, él abre el marca acariciando el gato, mira la alineación que ha puesto el marca y dice, pues mira, esta
no va a ser. Va a ser
esta. Tiene donde elegir, también.
Va a ser que sí. Ahora solo lesionados tiene a Asensio y a Mariano, el resto...
Asensio va bien, ¿no?
Muy bien, la verdad.
Escucha,
es que va
Hugo, es cierto que tiene donde elegir, pero yo me lo haría mirar si soy Gareth Bale, estoy en condiciones, y bueno, los que me pasan por delante son Vinicius y Rodrigo.
Sí, pero tiene pinta de que no le importa demasiado tampoco.
Que está otra película, Germán, no perdés el tiempo ya, que no está preocupado.
Que Bale ahora mismo está haciendo esta Mandaloria, como los dibujitos estos.
Esto tiene otra lectura también, esto tiene una lectura del mensaje de Zidane, es decir, aquí el que se le ocurra y el que trabaja tiene su sitio, me da igual cómo.
Entonces
este
no va a jugar nunca.
Dice Víctor que si juega Sergio.
Sergio.
Agüero.
Sí, juega Víctor. ¿Te quedas más tranquilo?
Me quedo tranquilo. Courtois, claro. Carvajal, vale. Mendy, Varane, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, Isco. Y tengo la duda, si va a jugar también con cinco centrocampistas, se vería Valverde el que entraría con Benzema arriba.
¿Y, en el ¿Y la plumilla Valverde no trae decir no juega? ¿El pajarito Valverde no juega?
Pajarito sí, tiene juega, que juega. Jugar, hombre.
Pajarito, sí, pero el pajarito tiene que jugar, pero de repente no juega. De repente
el pajarito que ya hace pío, tío.
Y es flipante lo que está haciendo este chaval, pero de repente dice Zidane, pues no va a jugar y no juega.
El héroe de la Supercopa tiene que jugar, hombre.
Cinco centrocampistas juega seguro, con cuatro centrocampistas pues podría ser una de las ausencias.
Una fórmula.
Melchor, mañana más, gracias. ¿Vas al Bernabéu mañana, Melchor?
Sí, sí, ahí estaremos. Por cierto, todavía quedan entradas para algunos que quieran
¿cómo?
Ir. Y se va a guardar un minuto de silencio antes en memoria de Kobe Bryant, su hija y de todos los todas las personas que iban en
las víctimas del accidente. Muy bien.
Claro,
gracias, Melchor, hasta mañana.
Un abrazo, Mel.
Un abrazo, Melchor.
Escúchame,
cuídate,
para acabar con esto,
¿qué?
Firmo el empate.
Vale.
¿Qué cagón eres, Tomás?
Gonzalo también, ¿no?
Ya somos dos, Tomás.
¿Ves? Claro, sí,
¿cómo te, con qué cariño y con qué caballerosidad te traté el día de la Supercopa que compartimos mes allí? En la radio
tu,
Madrid.
Tu cara de póker en los penaltis denotaba muchísima confianza.
Tú y Petón allí sufriendo y no hubo una mala palabra, no hubo nada de nada.
No, ni un gesto. Un mal gesto.
Ni
un palco de primera.
Soy un caballero como Zidane.
Oye, Gonzalo, me manda un mensaje un amigo tuyo, de hecho, juega contigo habitualmente
sin nombres,
al fútbol,
sin
y me dice, es que estas cosas, es que acabo de leer el tercer mensaje, es no digas quién soy, entonces claro.
Es lo primero que tienes
si
que decir, ¿quién
si fuera
es?
Paco,
dile a Gonzalo que se compre camiseta dos tallas más grandes que las va a reventar un día.
¿No sé ¿y lo dice quién?
Pues este que me acaba de enviar el mensaje.
¿Qué se llama?
Que no lo diga.
Pues igual. Pues
no. ¿Cómo voy a decir yo que es Angelito García? Es
vale.
Me estáis provocando y al final se me va a escapar.
No lo digas, Germán. Si es Ángel, no lo digas.
Los mensajes de Ángel no se leen nunca en la antena.
No,
4 de la tarde, ¿no?
Sí, porque en el caso de Ángel tampoco le sobra mucha camiseta.
Pero por otras razones.
Por otros motivos.
Correcto.
Sí.
Bueno, es que ha sido padre, hay que entenderlo.
Sí. Adiós, Gonzalo, un placer, gracias.
Un placer, Gonzalo, ven más a menudo, ¿eh?
Vuelve cuando quieras,
sí,
Gonzalo.
Cuando quieras, aquí está tu casa. Adiós, Gonzalo. Adiós.
Por empate.
Joan Bayor y Barcelona, hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre?
Joan.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué gran mercado el Barça, ¿eh?
Benvingut.
Bueno, ha habido movimiento el último día.
Sí,
para el año que viene.
Sí, para el año que viene, sí. Sí, ha hecho dos fichajes.
Por Rodrigo ofrecían dos cromos, una piruleta y, sí. ¿Y qué más era?
Oye, la verdad es que no hemos analizado demasiado el asunto de Rodrigo, pero la oferta del Barça era una coña marinera.
No.
O sea, sí enredar de esa forma como ha estado enredando y
ridículo.
Luego hacer la oferta que ha hecho.
Ridículo.
Oye, tío, no desestabilicéis a un jugador así.
A mí me da pena el chaval, lo digo de verdad. Me parece un profesional como la copa de un pino. Lo poco que le conozco me parece además un tipo extraordinario.
Sí.
Pero creo que le están tomando el pelo. Primero que si el Atlético de Madrid, ahora el Barça, y acaban estaban ofreciendo un mendrugo de pan, dos llaveros, un pin.
No, no, que se lo querían llevar cedido, Germán, cedido, que se lo cedido. Querían llevar cedido.
Pero ¿cómo puede pensar el Barça que...
Que se reunieron tres veces con toda la seriedad del mundo por parte del Barça pidiendo una cesión.
Por favor.
Oye, pero el Valencia, la primera vez que se lo piden, ¿cómo es que lo coge el AVE de vuelta?
No, porque yo creo que el Valencia se pensaba que era broma y que dicen, bueno, empiezan pidiendo una cesión y acaban pagando.
Clásico.
Hugo, el Valencia tenía ganas de vender porque el presidente viene aquí.
Sí, pero vender,
claro que sí. ¿Y dónde está Rodrigo, Joan? ¿Dónde está?
No, en el Valencia, porque el Barça ahora ni quería ni podía pagar 50-60 millones. Era imposible.
Es lo mismo que pasó con el Atlético de Madrid. Claro que lo quiere vender, está loco por venderlo. Claro.
Lo que pasa es que a veces pensamos...
Y Rodrigo loco por ir, pero...
Y el señor Fon o el que venga contará, porque ayer dijo una cosa en la entrevista tremenda, que dice que el Barça son 1.000 millones al año. Coño, lleva tiempo que no puede, no tiene dinero. Es un misterio.
Pero que pagan fichas.
No, claro, claro, ahí va yo, que a veces se nos olvida que tienen tope salarial los grandes también. Claro, no sabemos.
1.001, en fin.
Ya, pero no te tires entonces a una operación
hombre,
de ese tipo.
Hombre.
Hay que cuadrar.
No, pero sobre todo que digan, es que no tengo dinero.
Es que, lo que pasa es que por sentido el ridículo
a
veces
¿cómo
que.
¿Cómo te va a ceder el Valencia a su estrella? Claro. Pero además cedido hasta final de temporada. Bueno, yo me quedo sin dinero, disfrútalo.
Es que además me he cansado de escucharle a Hugo que el elemento diferencial en el Valencia, al margen de Parejo, es Rodrigo Moreno. El que hace que el Valencia pueda ganar o no partidos.
Totalmente.
Oye, te lo ficho. ¿Y qué me das?
No, y luego lo que han pintado.
Te llevo dos días de paseo al campo. No, esto no es serio. Oye,
espera un segundo, que voy a despedir a Joan. Gracias, Joan.
Ya está.
No, te puedes
no
quedar
contamos
a
contamos nada de Trincao ni de Mateus Fernández.
Trinca lo que quieras.
De Miguel Ruiz.
No, cuéntanos lo de Bacambú, lo de Bacambú.
Mateus Fernández.
¿Por dónde va?
Bacambú ya se contó ayer, ¿no? Que pero a volvió le dijeron, oye, que le interesa al Barça. Los representantes le dijeron, cógete un avión. Y vete allí por si acaso, y el hombre cuando estaba en Hong Kong ya viniendo hacia Barcelona, le llamó a Vidal y le dijo, oye, que no. El tema es que el Barça en ningún momento llegó a un acuerdo con los representantes del futbolista. Un interés sí que había, pero un acuerdo en ningún momento lo hubo. Interés
vete
sí.
Allí por si acaso.
Le interesas, venga, cógete un avión.
Es que tira para allá.
Este.
A ver si van a echarse
que estaba
atrás.
Muy lejos. Si tenía que subirse a la cinta.
Oye, y han estado muy bien los de Transfer Market, que le han puesto en el perfil, finalmente, casi jugador del Barcelona.
Graciosísimo.
Ahí estuvo muy, muy bien.
Bueno, habéis traído a Trincao y a Mateus Fernández.
Sí, para la próxima temporada, ¿eh? Trincao...
31 kilos, no es ninguna broma, ¿eh? Trincao.
31
ojo,
millones,
¿eh?
Sí, ojo. Firmará por 5 temporadas. ¿Eh? La cláusula 500 millones, es extremo, tiene 20 años, del Sporting de Braga. Y claro, cuando se ha hecho oficial, yo he preguntado en el club si era para el primer equipo o era para el filial. Y me dicen que no, para el primer equipo. Me dicen además, es muy bueno... Perfil Figo. Y luego he preguntado también a algún periodista portugués que lo conocía y me ha dicho que es buen jugador, que tiene uno contra uno, desequilibrio, que puede jugar en las dos bandas, de media punta, que tiene buen pase. Me lo comparaban con Simao o con Quaresma. Es muy joven, es verdad, pero por lo visto es un buen futbolista.
Imagínate que te dicen perfil Rochenbach.
No, bueno, pues ya se puede quedar allí.
Oye, he leído Rochenbach. Que el representante de Trincao es un Puyol.
¿Es?
Lo he leído.
Uno de la familia
no está confirmado.
Uno de ellos.
No está confirmado.
¿Con J o con Y?
Chato, mueve gente mañana, la Condis o alguno de estos que lo pregunte.
Vale, trataremos de confirmarlo.
Que tú eres nuestro ídolo ahí en esa calle Diputación.
Muy bien.
Bueno, Joan, hasta mañana, gracias.
Venga, un abrazo. Grande, oye, que viene grande. Mateus Fernández también la próxima temporada. Mateus, le veremos jugando en el Valladolid hasta final de temporada. Se va Abel Ruiz, cedido al Sporting de Braga con compra obligatoria de 8 millones.
Y
la última, se ha cerrado a las 11:07 de la noche, Guagué se va cedido al Niza.
Ahí está entrando Patrick Vieira, ¿no? En el Niza.
Pues no lo sé.
Ah, os he pillado ahí, ¿eh? Os he pillado.
Ay. Puede ser, sí, no sé, es que ya no me
llamaba Guagué.
El niño Abel Ruiz es un muy buen delantero.
Sí, y tanto.
Después veremos qué pasa con él, pero muy buen delantero.
Aquí lo criamos.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Vamos hasta Melbourne. Angelito García, hola.
Bueno, ahora sí.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal?
Bien, la verdad que volviéndome loco en esta ciudad, porque ayer hubo un momento en el que estuvimos a 43 grados de temperatura, con el cielo nublado, con mucho viento y diluviando. Y para hoy estamos ahora mismo a 30 grados y la final se va a jugar exactamente, déjame que lo mire, a 18 grados y 100% lloviendo.
No me sigas. 18 grados.
Hay que cerrar el techo. No, si no lo digo porque sea extremo, Joseba, lo digo por los cambios. O sea, pasamos
no, no, pero de 40 grados
a 18. El planeta, Joseba, nos estamos cargando.
De 40 grados a 18 en un solo día, de verdad lo digo. Bueno, de hecho, en el mismo momento estábamos, en el mismo momento estábamos a 43 grados y diluviando, o sea, y con el cielo encapotado.
¿Cómo estarán las cabezas por allí entonces,
Melbourne es la ciudad de las cuatro estaciones en una sola hora, eso dicen.
Vaya. Víctor, a las 9 de la mañana estarás de pie pendiente de Garbiñe, me imagino.
No, no.
¿Cómo no?
No, no. Tampoco.
¿Cómo no?
¿Qué no contesta?
¿Pero que tiene boletos o algo?
No, exactamente. No, no. A 9 de la mañana es.
9:30.
No, no. Que el tenis dura mucho.
Tampoco, tampoco es muy importante.
El tenis dura mucho.
Dura muchísimo. Es que solo
Víctor, no te preocupes, que tampoco es muy importante. En toda la historia del tenis nunca una española ha ganado el Abierto de Australia. O sea que tampoco es muy importante, no te preocupes.
Pero no, señor, entre, Evangelito, no
ahora,
entre.
Ahora somos de Garbiñe.
Pero no,
de toda la vida.
Siempre.
Ah, vale, vale, vale.
Además, no con Garbiñe.
Si yo, no le, si yo no le quito importancia, si bajo ningún concepto, pero que yo no lo, que digo que los partidos de tenis son muy largos.
No, sí, se hace tedioso.
Con Garbiñe,
sí,
con Garbiñe, Tomás y yo tenemos una anécdota.
Cruzada. Si te lo ponen a las 3 de la tarde, es fenomenal porque duerme un rato la siesta, pero a las 9 de la mañana.
Con Garbiñe, le entrevistaba
a Joseba.
¿Te acuerdas? No, que le entrevistamos un día, sí, que estuvo aquí además en el estudio. ¿Te acuerdas, Tomás?
Sí, 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 perfectamente.
Y le dijo que le gustaba cocinar y le dije, pues entonces, si Tomás y yo vamos a tu casa, ¿qué nos cocinas? Y nos dijo, ah, pues os hago una ensalada de no sé qué, de no sé cuántos y de segundo, tal, tal, tal. Manipú. Y le digo, y luego un gin tonic. Y dice, ah, no, no, yo en cuanto le termine la entrevista me voy a casa. Entonces nos quedamos con el tiempo.
Hemos estado a punto de tomar un gin tonic con Garbiñe Muguruza.
Se puso defensiva.
Sí, 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 vamos. Yo no sé qué te vio, Tomás, que sacó las uñas y dijo, no, no.
Si llega a decir que
eso,
sí.
Escúchame.
Y yo dije, no, hombre, no, digo en tu casa. Y
eso
vamos.
Ahora hace 20 años.
Y lo mejoraste.
Sí, sí, hasta hoy.
Vamos. Sí. Vamos. Oye,
ya pasó ya algunos años.
Fue como lo de Bacambú, estuvo a punto.
Sí,
hizo un Bacambú.
¿Sí? Bueno, Angelito, ¿qué más nos dices?
Pues nada, que ya digo, que es algo que no ha conseguido nadie. Lo intentaron Arantxa dos veces en el 94 y en el 95 y Conchita otra vez en el 98, es decir, 22 años hace que no jugamos la final, que enfrente está alguien que hubiésemos firmado, ya te lo he contado, la estadounidense Kenin, 21 años, 15 del mundo, eso nunca había pasado decirlo, octavos de final en un grande, pero bueno, que Garbiñe busca su tercer Grand Slam y que figúrate cómo estará el tema, que ayer tuvo que entrenar a cubierto, es decir, en las pistas interiores y aún así hacía 40 grados, así que muy pendientes del cielo, se va a jugar bajo techo seguro, van a cerrar la pista porque va a llover y a partir de ahí todo pasará por la raqueta de Garbiñe. Por un lado los aciertos y por otro lado los errores y será lo que quiera ella, si juega como ha jugado hasta ahora va a ganar. Y escucha, Joseba, porque toda la prensa internacional se está haciendo la misma pregunta. ¿Cómo es posible que en 2019, en 6 meses, Garbiñe ganase un partido y en 2020, en un mes, ya esté en la final de un Grand Slam? Se la hemos intentado hacer a Conchita Martínez a ver si encontramos respuesta.
Está bien, hay que controlar los sentimientos. Ha hecho un calentamiento para mover el cuerpo, vamos a seguir las rutinas. Por supuesto que se juega una final de Grand Slam y es difícil estar así súper tranquilo, ¿no? Es importante, ya lo sabe, pero haciendo las cosas como las hemos estado haciendo hasta ahora.
¿Cómo explicarías, Conchita, que una tenista que entre julio y diciembre gana un partido, en enero esté en la final de un Grand Slam?
Bueno, trabajo, es que no hay más secreto, aquí no hay ni atajos, ni, o sea, el fruto del trabajo, el fruto de haber hecho las cosas bien, de haber dado importancia a las cosas que se tenían que dar en cada momento. Hemos tenido el tiempo, muchas veces si juegas muy bien solo tienes 3 semanas de pretemporada, nosotros hemos tenido casi 5, cogiendo confianza en los primeros torneos que jugó, esos partidos le han ido rodando también, que necesitaba rodarse de partidos y bueno, afortunadamente las cosas están saliendo bien y una vez que, bueno, Garbiñe es así de buena, una vez que coge el ritmo, pues es seguir y bueno, ahora hasta el final, ojalá mañana pueda hacer un gran partido.
La hora oficial de comienzo es a las 9:30, ¿no, Angelito?
Eso es, 9:30, empezará quizá 5 minutos más tarde, pero 9:30, ya te digo, como se va a tapar desde el principio, yo creo, porque está previsto lluvia durante todo el día, no va a haber ningún tipo de retraso. Bueno, sí, ayer en el partido de Team, que ya sabes que se metió en la final, va a jugar contra Federer, hubo un momento que no cerraron bien el techo, había goteras, tuvieron que parar, y precisamente por esas goteras se fundió un foco y tuvieron que parar también. Entonces, espero que hoy los operarios lo hagan bien y cierren el techo desde el principio y no haya ningún problema.
Y el domingo, como dijo Angelito, Djokovic, Dominic Thiem, que se ha cargado a Zverev.
Como diría hasta mi padre, ¿dónde echan eso?
¿Dónde echan eso? Eso lo echan en Eurosport y en tiempo de juego.
Hombre, eso hay que escucharlo, pero bien.
Desde las, ¿a qué hora empezáis?
9:30.
9:30 en punto de la
mañana. Con el peloteo este previo.
Muy bien, fenomenal. Hasta luego, luego te escuchamos, Angelito, gracias.
Adiós, un Angelito. Chao.
Víctor, me imagino que va a cerrar el fin de semana, verás la Super Bowl en la madrugada del domingo al lunes, 12:30. Vamos.
¿Ah, en la Super Bowl?
Sí.
Dura mucho también,
no,
¿eh?
No me ha dicho nada.
Muy largo eso, ¿eh?
Don Jesús Rebollo, gran especialista en fútbol.
Hombre, por Dios, en el Hard Rock Stadium de Miami.
Ah, pues no. Pues
yeah. San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs.
Oh, mamá.
A ver, no sabía yo que era este fin de semana. Muy hombre, mal.
Domingo, 12:30 de la madrugada. Sí, de la noche. O sea, te pones tarde. El tertulión y pones la tele.
El tertulión del el tertulión del domingo no. Uf, hablando del Madrid, fumable. No. Me voy directamente a la Super Bowl. Ah, magnífico. Voy a verla.
Mira, pues Nacho García está allí en Miami. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Cuéntanos datos curiosos esos que tanto nos llaman la atención, que todo lo que rodea una Super Bowl de este tipo.
Salitas de pollo, ya sé.
Sí.
Sí, bueno, esas las voy a saltar porque creo que ya no las sabemos todos, ¿no? Unidas a las de Thanksgiving. Bueno, te voy a decir, por ejemplo, en cuanto a dinero, porque la Super Bowl es dinero por todas partes, el dinero que se ha invertido en publicidad, $412 millones. Está contratada, evidentemente, para la televisión con unas pautas y están pautados de lo que dura el partido, 49 minutos 31 segundos son de anuncios. Lo digo por si Víctor se quiere quedar, que sepa que se va a comer bastante publicidad. Los hay de 30 segundos, los hay de un minuto. De esos anuncios de un minuto, por cierto, dos van a ser, porque recordad que este año aquí hay elecciones, así que uno va a ser de Donald Trump y el otro va a ser de Michael Bloomberg, los dos potenciales candidatos, digamos. Navidul no sé si estará, me fijaré por si acaso, porque la verdad que
debería. Le
va a ser un poco más caro que el de Navidad de España. Y luego, pues nada, tema de comida, me niego a dar ratos porque me parece todo una aberración. Pero sí, por ejemplo, ensalada de quinoa no creo. Hay un dato curioso, por ejemplo, del entrenador de los 49ers, de Kyle Shanahan, que es hijo de Mike Shanahan. Diré, bueno, sí, obviamente, pero el papá
y nieto de Shanahan
fue
también.
Campeón en el 97 y en el 98 con los Broncos. Y este podría ser el primer caso en el que un padre y un hijo sean protagonistas como head coach de una Super Bowl y, por lo tanto, también si lo gana, pues mucho más. Son 11 Super Bowls ya las de Miami, esta es la undécima. Es el lugar que más veces ha acogido este partido. Le va a empatar Nueva Orleans en 2024, porque ahí se va a hacer también el undécimo. Ya sabéis que el descanso va a ser el espectáculo de Jennifer López y Shakira, que hoy han dado rueda de prensa. Aquí dan rueda de prensa cada día, o sea, no solamente entrenador y jugador, como es en el fútbol o en Europa. Aquí dan rueda de prensa a todo el mundo, hasta los de los anuncios. Y hoy le tocaba el turno a Jennifer López y Shakira. Los dos han dicho que hoy, que el domingo van a hacer un homenaje, un tributo, en su actuación a Kobe Bryant. Era de esperar, pero no se había confirmado de ninguna manera, así que bueno, ya desde hoy se hace oficial, se oficializa. Y por lo demás, pues nada, que aquí se empieza a notar ya mucho el ambiente. La verdad que ayer lo comentaba con Juanma, ¿no? Durante este primer tramo de semana, de lunes a jueves, es más visitas de colegios por las mañanas, familias por las tardes, ¿no? Que van a cualquiera de los tres grandes centros que ha montado la NFL en la ciudad de Miami, como una especie de feria y de atracción y de actividades, pero ya hoy empieza a verse otra cosa, ya empieza a verse un turismo pues de más capital, ¿no? De más poder
posibles,
económico,
sí.
Más limusinas, más aviones privados, exacto. Al final los que tienen que acabar llegando hoy o mañana son los que se han gastado la morterada de dinero en las entradas del domingo, ¿no? Así que tienen que ir apareciendo poco a poco, porque los colegios y las familias, ya te digo, que no van a estar en el estadio el domingo.
Muy bien, pues Nacho, nos vas contando. Gracias, un abrazo. Gracias desde Madrid hasta Miami, ¿no? Como suele decir Alcalá, desde Madrid hasta Miami.
24.
Un abrazo, Nacho, gracias.
Desde el epicentro de la NFL, como diría Alcalá.
Ahí. Gracias, Nacho García, que nos ha estado contando, nos va a seguir contando todo lo relacionado con la Super Bowl. Tengo 30 segundos para las preguntas.
Allí hay bar, ¿eh? Sí, no, lo digo. No,
hay bar y pañuelo amarillo y estas cosas.
Y no hay escándalos.
Germán.
Porque van, lo ven los tipos por la tele. Víctor, y claro, por la tele, Víctor, por la segundo, tele dice, claro, ha sido falta porque lo ven. No se inventan una jugada y va el tipo.
O sea, un bar que funciona, quieres decir, ¿no?
No, el bar funciona siempre.
Un bar de verdad.
El problema es el que va a ver el bar. Y luego el tipo va al centro y da unas explicaciones.
Que las oye todo el mundo, sí, señor.
Que las oye todo el mundo, es una cosa fantástica. Eso es el primer mundo. Los americanos inventaron el aire acondicionado. Todavía estamos nosotros en el tercer mundo.
Con el abanico. Germando Barro, ¿está sentenciado Bale para Zidane?
¿Qué cosa? Joder, sí está sentenciado, vamos. No está sentenciado a muerte por poco.
Tomás Guas, ¿has comprado ya las entradas para Estambul?
¿Estambul?
¿Pero Estambul qué se juega allí? ¿La Euroliga?
La final de la Champions.
Llama ahí a ese señor.
Un implante, quizás, ¿no?
Eri, ¿ves al Mirandés en Arabia?
Sí.
Víctor Fernández, ¿se puede decir que al Barça le han trincado?
Efectivamente. Por todos lados.
Y Hugo Ballester, ¿se equivoca el Valencia al no fichar a Paco Alcácer?
Por todos lados.
Sí, completamente.
Os quiero mucho. Pues gracias por estar un día más en el
Tertulio. Más.
Que tengáis un feliz fin de semana.
Infinitamente más.
Voy a ver la Super Bowl. Voy a ver la Super Bowl.
Firmo el empate.
Un abrazo a Miau.
Mañana 9:30 paso lista.
Está Miau con
a ver dónde está Miau.
Estaré contigo, Fraude.
Estaremos todos.
Adiós a todos. Gracias. Adiós. Al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Oh, no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en dazón.com. DAZN. Dazón.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reservan Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en viajes de novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. ¿Te gusta conducir?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Querido Jaime Huarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Director José Luis García. Hola, director.
Muy buenas noches.
Ya he dicho su nombre, ¿eh?
Sí, sí.
Vale, ya está dicho, ya está dicho. Hoy no vamos a hablar de fútbol, ¿eh?
No, no.
Vaya como viene la semana con la Copa. Vamos
mejor,
a dejarla ahí. Vamos a
mejor
ahí.
No decimos nada.
No decimos nada.
Ante
porque...
lo que ocurre.
Exactamente.
La próxima semana más.
Exactamente. La semana que viene se pasarán cuentas si hay que pasar. Y si no hay que pasar, pues nos callaremos como siempre y daremos media vuelta y nos iremos por donde hemos venido. Les voy a ofrecer a esta hora de la noche irnos hasta un punto de Rusia que se llama Kaliningrado. Porque tenemos protagonista ahí esperando, en Kaliningrado. Está Samuel Carmona, que va a llevar a cabo, Jaime, la cuarta pelea de su carrera profesional.
Sí, Samuel Carmona, que es uno de los boxeadores españoles que, de alguna manera, que tiene una proyección más importante, sobre todo por su última presencia en los Juegos Olímpicos. Claro. Claro, que además dejó un grandísimo sabor de boca a los aficionados.
Se televisó su pelea y la vio más de un millón de personas.
Claro, y porque no, lamentablemente no avanzó. Imagínate que hubiera disputado la pelea por las medallas y no digamos nada, el oro, ¿no? Que eso demuestra, como tantas veces decimos, que el público está encantado, ¿no? Y la verdad es que sí, eso ahora charlamos con él, pero se ha ido ahí como muy rápido, ha firmado este muchacho por los rusos, yo no sé si le dan allí, ¿qué le darán los rusos?
Rublos, rublos.
Y caviar, me
caviar,
imagino.
¿No? Sí.
Caviar menos, ¿eh?
Hola, Samuel Kaliningrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Qué te dan los rusos para que te vayas allí pudiendo haber peleado en Las Palmas, en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, yo qué sé, en cualquier sitio?
Pues la verdad que no quiero pelear ahora mismo en mis islas ni nada, porque económicamente no me ayuda en nada, ni simplemente te dan una bolsa que no te sirve ni para comprarte unas playeras. Y la verdad que con eso no sirve. El boxeo está, boxeo profesional se llama profesional por algo, porque es para ganar dinero, y si no ganas dinero, pues va para que te dediques a otra cosa.
Una cosa, Samuel, dices lo de las islas, pero pregunta desde el desconocimiento, ¿no? Pero ninguna de las, llamémosle, promotoras importantes españolas, no sé, MGZ de Bilbao, Gallego Prada, Maravilla Box, ¿ninguna se ha interesado o es que se ha interesado pero no habéis llegado a un acuerdo? ¿O cómo ha surgido la
no,
posibilidad?
No, la verdad es que ninguna se ha interesado y ya te digo, he ido a unos Juegos Olímpicos, he sufrido mucho para el tema amateur, para llegar y que no paguen, ¿sabes? Es que no va conmigo, es que prefiero buscarme un trabajo y dejar de boxear, ¿sabes? Porque eso de cobrar, por ejemplo, 600 euros 4 rounds y darle el 20% a tu entrenador y tal, ¿qué te quedas tú? Pero eso no es dinero, Jaime.
Claro.
Eso no es, no va conmigo, es que dejo el boxeo.
Desde luego. Bueno, tú no lo dejes, que ya has decidido firmar por la promotora Patriot y por eso estás en Kaliningrado en la pelea por el título internacional del peso mosca de la WBA, o sea que no está nada mal.
Y con muy pocos combates, pero lo que decimos tantas veces, ¿no, Samuel? Tú ya tienes una amplia trayectoria, supongo que te habrás informado bien del rival y que eso demuestra también que la promotora y por supuesto tú tenéis mucha confianza, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que la verdad que mi manager se ha movido mucho para conseguir que yo pueda intentar conseguir un título intercontinental y estamos rápido para intentar hacer un mundial.
Joder, pues muy bien, pues la carrera está siendo
rápida, ¿eh?
Está siendo muy rápida, sí. Oye, mañana el rival es José Antonio Jiménez, ¿qué sabes de él?
Bueno, sé que es un rival que ha hecho mundiales, que tiene buenos combates con gente importante. Ahora ya la verdad que lo he visto aquí hoy y bueno, es buen rival y lo he visto y me parece un buen rival, pero pienso que yo estoy mejor ahora mismo. Estoy en mi mejor momento, tengo ganas, tengo actitud y tengo mucha ilusión.
¿Pero que es mexicano?
Colombiano, ¿no?
Colombiano.
Es colombiano.
Colombiano. ¿Qué has volado a Moscú? ¿Cómo ha sido el viaje?
No, fui en Gran Canaria, Madrid.
¿Sí?
Madrid, Frankfurt, Polonia, Kaliningrad.
Joder. Madre mía.
Es verdad, Frankfurt, siempre se pasa por Frankfurt, ¿eh? Casi todos los vuelos, ¿eh? Para ir a Alemania, ahí pasas por Frankfurt y venga para...
¿Hace frío, Samuel?
Sí. No, la verdad que no. En Krasnoyarsk hacía más frío antes.
Mira. Oye, Samuel, pues te mandamos un abrazo gigante. Te agradecemos un montón que hayas estado en el campo del gas y estaremos muy pendientes porque la pelea se ve en Eurosport,
sí,
¿no, Jaime?
Sí, 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 hemos visto.
Oye, esa... ¿cuántos asaltos es? Que no nos ha dicho la pelea.
Son 10 rounds.
10 rounds.
Sí, la vamos a ver en Eurosport. Con lo cual, bueno, pues ya sabes lo que digo siempre, Samuel, que cuando tú vayas allí y no veas a nadie con cara conocida, piensa que la afición española te está siguiendo, ¿eh? Eso, en eso no te sientas solo.
No, claro que
no. No, la verdad que no, que no me siento solo. Estoy muy apoyado de mi gente canaria, de mi España querida, que me apoya siempre y voy a dar lo más de mí, como siempre lo he hecho.
Oye, y eres un heredero de una de las más ilustres formas de boxear que ha habido en España, que es la escuela canaria, o sea, y han salido campeones, pero para aburrir, y de los más técnicos, de la gente con más clase, todos estos anteriores a ti son fantásticos, o sea que tú vas a seguir ese camino, pero pocos han peleado en Kaliningrado, ni Velaje, ni Quintano, ni ninguno de esos ha ido para allá.
Alguien tenía que ser el primero.
Bueno, y la verdad que peleo, donde me paguen peleo, me da igual, sea quien sea, con quien sea, yo como dijo Julio César en su momento, yo peleo con todo lo que me pongan arriba.
Samuel, te mandamos un abrazo gigante, te apoyamos mucho y ojalá tengas mucha suerte en el combate de mañana.
Te daremos la
muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Samuel, fuerte abrazo.
Adiós.
Chao.
Eso es la otra cara del boxeo, ¿eh? Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de la cara del boxeo
tiene
multimillonario, de las grandes audiencias millonarias, y fíjate, ¿eh? Como tiene... hay gente que se tiene
eso es
que
el boxeo también.
La vida.
Sí, es muy interesante. Para
en Kaliningrado.
Digo, en poco tiempo, ¿cuántas cosas para hablar de lo de Samuel Carmona? Para empezar, es uno de los boxeadores, ¿cómo diría yo?, más especiales, que tiene nuestro pugilismo. Y debo de confesaros a vosotros y a todos que me da rabia, sinceramente, que él tenga que iniciar su carrera en
con
Rusia,
una promotora rusa.
Con una promotora claro. Rusia. La situación en España, pues a pesar de que por lo menos hemos mejorado en esto, oye, que la podemos ver. O sea, que eso ya es ya, vamos, la mundial. O sea, que tenemos por lo menos en televisión, en Gol, en Eurosport, en Dazón. O sea, sí. Estamos un poquito al día, ¿no? Pero el debe en el que siempre cuando comentábamos aquí que yo creo que sí que estamos ganando un poco la batalla de la comunicación y que ya en este sentido estamos como muy bien, tenemos el debe de no manejar un poco el inicio de las carreras de los chicos prometedores. Claro, alguno de los promotores podría decirle, bueno, es que es la primera, pero 600 es la primera. Después ya a lo mejor son 1000 y luego sí y así, pero es verdad que tiene un poco de razón en que al principio alguien como él con esa trayectoria tan buena,
sí, que apunta
arriba. Alto, que sí. Es entretenido, que el público le gusta, porque te digo yo que hacemos...
la difusión que tuvo su pelea. Exacto. Es que fue más de 1 millón de personas, sí. Y como dices tú, fíjate si pasa.
Bueno, eso son...
De todas maneras hay que verle. Y a mí me emociona. Está a miles de kilómetros de su casa. Dice, yo peleo con el que me pongan delante y por lo menos lo mínimo que le den dinero. Claro, porque si no ya me...
Y encima teniendo la hoja de ruta tan clara como tiene él, ¿eh? Porque lo tiene metido.
Es que claro, cuando...
Es el mundial.
Lo hablamos mucho con Manuel Verdonce, ¿no? Es que claro, el mundo del boxeo amateur, el mundo olímpico, el nivel que hay... Nos comentaba, yo me acuerdo, pero cuando venía aquí, que era seleccionador nacional, y me hablaba, dije, Jaime, es que mira, me han dicho para ir a ver a tal o cual boxeador, ¿no? Digo, es que vengo de ver a unos tíos, claro, luego, ahora con el tiempo, los tíos eran Golovkin, Lomachenko, Usyk, y dije, vengo a ver a unos tíos que es que...
Son campeones.
Es que no, pero es que practican como otro deporte. O sea, es que es un nivel el que hay. Además, claro, como son enfrentamientos internacionales, por eso Carmona... Tiene esa confianza. Carmona ha peleado ya contra todo tipo de boxeador. Alto, bajo, zurdo, lentos, rápidos, que pegan, que no pegan, que te hacen lío, que te agarran. Y ha peleado con todos, porque son todo. Es como si fueran en el fútbol, por hablar de una cosa que la gente entiende más, todos partidos internacionales. Determinado futbolista y todos los partidos que ha jugado. No, este lleva 70 partidos, no, pero son todos contra el Manchester, contra el Chelsea, contra la Juve, contra el Inter. Y esto es lo que pasa con este. Entonces, por esto dice a Kaliningrado, si este se ha parado 7 vueltas al mundo. Kaliningrado, para aquí, para allá y
sí, mañana. Es igual, es un rin, uno que sube.
Sí, eso es, pero cuidado, que eso no es tan fácil, ¿eh?
No, no.
Es cuando decían, oye, voy a pelear a Moscú o por ahí, o fíjate, John Fernández, cuando, no, a pelear a Estados Unidos, no, a pelear a Estados Unidos. Joder, antes que a pelear a Estados Unidos, eso era motivo de libro. Sí, sí, pues vas a pelear a Estados Unidos, ¿no?
Pues a ver si tiene suerte Samuel Carmona.
Se lo merece. El
combate de mañana. Sí, estaremos
sí, sí, muy sí, es un boxeador de verdad que yo espero que tenga mucha suerte. Porque
¿a qué
de
hora?
Verdad,
para decírselo a
pero, es a las 9, me parece. No estoy muy seguro, ¿eh? No me quiero equivocar. Bueno, en la programación de Eurosport y seguro que ya lo ponen, pero creo que es una hora muy buena ahora, o
sea. 9:10, claro.
Sí,
lo miro ahora mismo.
Sí.
He rescatado algunos asuntos de la semana, por ejemplo, Chávez Junior quiere pelear con Canelo, ¿habéis visto?
Sí, pero
¿Y habéis visto la respuesta de Canelo?
¿Qué ha dicho Canelo?
Le ha dicho Canelo, en vez de estar retando a la gente, pídele ayuda a tu papá que la necesitas. O sea que no va a haber.
No.
Otro asunto que he rescatado. Hablamos de las 7 masturbaciones de Tyson Fury al día para mantener el nivel de testosterona. Bueno, pues esta semana
ha subido a 9, ¿no?
No. Ha sacado un gel. Y el gel se llama Gypsy King Easy Stroke, el golpe fácil del rey de los gitanos. Pues con te embadurnas con eso y
bueno,
y alegría.
Y alegría,
campeón.
¿No? Y alegría. Tyson Fury. Yo creo que está...
Qué fenómeno, ¿eh? Mira, qué cosas bueno, hace. Al final casi lo que menos importa es el boxeo hasta que llegue el combate.
Fíjate
tú, volviendo a lo de Kaliningrado, el colombiano este que también que se va a pegar con él, son como héroes todos.
Sí, 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 sí.
Ese colombiano que viene de Bogotá.
Tiene 22-10 tiene el colombiano.
Sí, pero mira, con esto, es que esta es la cuarta del nuestro.
Sí, sí, es la cuarta de Samuel.
22-10
sí, sí.
Son 32 peleas. Claro. Pero claro, el ring que tiene Samuel Carmona le habilita, ¿no? Y luego, cuando dices eso, es verdad, ¿no? Pues el que hablamos tantas veces de las películas, ¿no? Del gimnasio ese de Stillman o del otro, sí, sí. Que a la gente, pues a este, oye, que hay una pelea en Kaliningrado, o que te prepares, luego tiene ahí su maletita, su rollo, sabrá, tal.
Aquella película de John Huston, ¿te acuerdas? Aquel boxeador lucero, llegaba en un autocar de coche de línea,
con su
maletín, llegaba, se pegaba, perdió la pelea, iba al baño, orinaba sangre, ¿te acuerdas?
¿Cómo se llamaba esa película?
Lucero, eso era la de... Es que tiene un nombre que es como se llamaba el boxeo.
Buenísima esa película.
Pues buena. Bueno, hecha por un tío que ha boxeado.
Claro.
La velada empieza, perdonar, a las 8 de la tarde.
A las
8. A las 8 y hay una estimación de duración de 3 horas y media.
Claro. O sea, a lo mejor será el estelar o coestelar, me imagino, con lo cual, sí. Bueno, ahora.
Fat City. Ciudad Maravilla, o la llamaban aquí, sí. Fat City, que era una
metáfora. Yo me acuerdo, a mí me impresionó esa escena.
Ese tipo salía, se iban apagando las luces porque ya estaba cerrándose el local, y salía a la calle, paraba el autocar, se subía y a por otra pelea y a otro sitio. Eso es un boxeador profesional tremendo. Por eso digo, el colombiano este, en Kaliningrado, en otro idioma, con otra gente, no tiene nada que ver, se pelean... Se darán un abrazo al final y otra cosa.
Yo he visto que
y una Colombia y el otro España.
Escucha, y a veces he visto que estos chicos incluso vienen hasta solos.
Fíjate, para ahorrar viajes. Claro.
Y entonces, pues aquí algún entrenador de aquí o los tíos y tal, le echan una mano, le sacan en la esquina, pues, le ponen el protector, le dan, pues, muchas veces ni hablan el idioma, vienen solos, macho.
Qué barbaridad. Del peso pesado, parece que Joshua va a pelear contra Pulev, ¿no? Antes de,
bueno, Kubrat Pulev, sí, yo creo que
antes
sí.
Antes del ganador Fury Tyson.
Exacto.
Wilder.
Fury, que se va acercando, la verdad que tengo muchísimas ganas de ver, porque ya se conocen los
22,
dos.
22, ¿no? El día 22.
Sí, tiene eso.
¿En Dazón se verá esta?
Pues no lo sé. Tyson Fury, pues depende, ya sabes, de los. Promotores y de las... Yo no creo que sean de Dazón, pero ha habido algunos que no son de Dazón y también se han visto. Esperemos que sí, yo creo que sí, porque son los campeonatos del mundo de los pesos pesados, yo creo que sí. El de Ontai, Wilder, King Kong Ortiz, sí se vio en Dazón, o sea, yo creo que sí. Bueno, ahí informaremos. Vale. Pero digo que es una pelea que me apetece muchísimo ver por haber los dos, porque ya cuando es un segundo combate... ya sabe Deontay Wilder que este es fuerte, que le aguante y que le hace lío. Y que si llega a la distancia, le gana por decisión, por puntos. Le gana Tyson Fury, ¿eh? Entonces yo no creo que pueda... Y el otro ya sabe cómo se las gasta.
Sí, que un garrotazo de...
Es que le dio una a medias y lo tiró.
Y lo tiró.
Y le dio una... Que le faltó un segundo y medio, que yo creo que en ese último asalto, que solamente la cara, por ver la cara, la gente que pueda ver la cara que pone Deontay Wilder cuando se levanta, como diciendo, no puede ser. No puede ser. Una castaña que...
Oye, entonces el hijo de Chávez se quiere pegar con Canelo.
Con Canelo.
Y no ha dicho nada de querer una revancha con Maravilla, ¿no?
No. No, este ya va, pero si el problema, ya va tirando para arriba, total, claro, que va, no tiene nada que perder y dice, bueno,
pero el problema, pero es que quiero decirte que incluso decir eso es como estar fuera del mercado.
Sí, es desprestigiarte más todavía.
Sí, pero ¿qué has hecho tú para
pelear?
Están los invictos, Demetrius Andrade, está el Billy Joe Saunders, campeones mundiales y tal, que quieren pelear con Canelo. ¿Con Canelo quiere pelear?
Todos.
Pero todos campeones, o sea, todo gente que está
a
nivel Canelo. O sea,
e imbatidos, quieren pelear con él imbatidos.
Se sigue hablando del Golovkin Canelo 3, en fin, esos son los que pueden pelear. Pero tú, ¿cómo puedes pedir que quieres pelear contra la estrella económica sin haber...
Han demostrado nada. Joder,
y después de haber hecho el Canelo en el último combate.
Efectivamente. Bueno, en el último...
Sí, pues tenía la rotura final. Tal.
Pero que no, chico, que es que la propia pelea con Sergio Maravilla Martínez, que eso hubiera sido, pues entre comillas, entiéndaseme el término, divertida de ver.
Sí.
Por decir, bueno, morbosa, porque vuelve Sergio tal, dos tal... Pero, y luego al final, no, porque lo deja, se pasa 7.000 kilos de peso...
Da. Pues nada.
No tiene nada que ver.
Y antes de terminar, como siempre nos gusta recordar historias, tal día como ayer, hace 21 años, se proclamó campeón del mundo un tal Javier Castillejo, en la plaza de la cubierta de Leganés, ganando a un tal Kate Mullins.
Sí. Inolvidable.
¿Os acordáis, verdad?
Hecho, hombre, estuvimos allí
viendo. El título mundial de Super Welter.
Inolvidable. Yo tengo una imagen, fíjate, de un amigo común, de Alfredo Relaño.
Hombre, Alfredo, hombre, claro.
Que estando en la primera fila, porque yo siempre le había dicho que era posible, ¿no? Entonces me hace un gesto, yo estaba haciendo la retransmisión.
Una página,
para vía digital. Claro, claro. No sé si una página o una...
No, una página solo de la crónica.
Eso,
¿no? Luego un portada también,
exacto,
campeón.
Un montón y tal. Y yo siempre había dicho que era posible, ¿no? Y entonces me hace un gesto indicándome el gesto de que la gente, que estaba todo lleno, 15.000 personas en la cubierta de Leganés, con el pulgar un poco como diciendo, tenía razón. O sea, es verdad que si un día... se produce la circunstancia de que hay una televisión, porque lo que decíamos, cuando aquello estaba vía digital, que era de Telefónica.
Claro.
Entonces, fue una gran apuesta, se pudo traer al americano, que no se lo creía, cuando le dijimos que sí, porque era un dineral, y dijo, bueno, pues voy allá a Madrid, le di una paliza a este de Madrid, me llevo la tela y el cinturón, porque vamos... Dijo aquel famoso, bueno, me ganará cuando las ranas tengan pelo y no sé qué y tal, ¿no? O sea, que venía tan confiado... Claro, fíjate, había ganado Terry Norris, no sé qué. Y ahí fíjate lo que es también la inteligencia de lo que es el boxeo, ¿no? Porque Javi Castillejo era un boxeador bravo y ahí se equivocó Mullins y su esquina. Pensaba que iba a ir la típica pelea de ir al frente y ahí estuvo, se movió.
Una pelea extraordinaria.
Técnicamente y tácticamente. Y el ambiente... Uf.
La última vez que estuvimos hace ya 5 años, en la cubierta de Leganés, estuve Diego Magistrado, ¿te acuerdas? Estuvimos charlando en la última...
¿Con Javi?
Nosotros.
Sí.
Es la última vez que yo he estado en la cubierta de Leganés, hace 5 años. No creo que haya habido ya más boxeo, ¿no?
Poco, o sea, importante no. Aquella fue una época...
Bueno, creo que te estuvimos charlando contigo, había...
Sí.
Más.
Sí, claro. Y es que fue una noche...
Emilio Marquegui, no, pero no me refiero a la noche del campeonato.
No, más después.
Me refiero a que la última vez que he estado yo, me acuerdo de estar contigo, de verte. Sí.
Que la cubierta de Leganés, pues de repente se convirtió en un lugar como muy emblemático.
Pero ya se ha oscurecido.
No, porque no hay... Por lo que decimos, pues es, si no tienes esa ayuda...
Era un sitio estupendo para el boxeo.
Hombre, Leganés, además...
Estaba llena, abarrotada, ¿eh?
Claro, que no cabía un alfiler.
Claro.
Que había un alfiler, era, claro, además muy buena promoción, todos los medios se hicieron eco, claro, porque era el campeonato mundial. Me acuerdo además que, fíjate, nada más terminar, le mandé la cinta y salió en Televisión Española y tal. Es decir, que cuando muchas veces decían, no, es que no salen los sitios, no sale, porque no hay y no se mueve bien.
Claro.
Cuando se mueve bien la cosa y se hacen las cosas, el público...
¿Qué habría? Hay más de 15.000 personas, ¿no?
15.000 era, bueno, que había un alfiler, o sea, fue una cosa, y estaba Bob Arum. Que me acuerdo
a ver
que...
si ahora que ha entrado otra vez en el círculo.
Y Bob Arum, fíjate qué oportunidades hemos tenido. Bob Arum me dijo, pero esto es normal, aquí la gente
así, a las de... no vive.
No, pero no tan tarde, le llamaba la atención que era tan tarde. Pues claro, eran las 12:00 PM. Y entonces
bueno,
él estaba
un viernes, ya... fíjate, un viernes, un sábado.
Y le dije yo, no, estos están calentando. Estos, ¿cómo aquí a las 12:00 PM? Vamos,
¿no? ¿Era viernes o sábado?
Sábado, yo creo que era.
Sábado.
O viernes o sábado, no.
Pero
me
es igual, cualquiera de los días.
Viernes o sábado,
la noche,
sí,
estupendo.
No, estaba...
Mira, a la 1:30 de la mañana estamos nosotros aquí hablando de boxeo.
Pero Bob Arum, fíjate que él en su mundo business de negocios, estaba pensando, claro, es que aquí pueden, aquí yo traigo los mexicanos y pueden hacer campeonatos del mundo a esta hora de aquí.
Que luego son, se van a cenar.
No, pero que son las 3 de allí, de las 4 de la tarde, que el horario es un buen horario para la televisión americana.
En fin, director de...
Qué velada, es inolvidable. La última gran pelea inolvidable es esa. Porque luego, bueno, por televisión hemos visto lo de Maravilla.
Sí,
también.
Sí, sí, pero así es verdad. Yo creo que...
Mira, Kiko ganar el título del mundo, pero por la
Kiko,
tele...
por ejemplo, lamentablemente ha hecho sus campeonatos, los campeonatos del mundo que ha hecho aquí, que fueron en Elche y tal, no sé qué, bien, pero no tiene nada que ver.
Repercusión,
lo que hizo fue bueno fue en el extranjero, claro. Que lo vimos, pero en Estados Unidos.
También, pero por la tele. Pero la última gran velada es el título de Castilla.
Pues eso fue en el año 1999. Nos vamos a ir, director, mañana el derbi, ¿qué? Por lo bajín, dígalo.
Yo calculo que lo normal es... El fútbol nunca es nada normal. Tío.
Ay, madre. Sí, por eso no le quería preguntar.
No,
por
te
eso.
Ponen una tarjeta, te echan un jugador... Lo normal es 3-1 en Madrid.
No, yo digo que no pierde el Atlético de Madrid mañana.
Toma.
Bueno.
Hola.
Es un milagro.
Es de Bilbao, joder.
Escucha, yo digo que no pierde
el Atlético de Madrid. Es el Atlético de Madrid, no de Bilbao.
No. Escucha, es que... Pero tiene una explicación. Porque es el día, porque si me dices, por ejemplo, que es un partido contra el Granada, digo, el Granada le mete para adentro al Atleti de Madrid, pero contra el Real Madrid, o sea, es una especie de, ahí se va a producir una catarsis colchonera, ya te digo, bueno, aparte que lleva siete años sin perder, ¿no?
Sí.
En Liga.
En Liga.
Bueno, el último partido ha sido por penaltis.
Sí.
En la Copa esta.
No, perdona, si no me equivoco, el Real Madrid al Atleti de Madrid en el Bernabéu, en Liga, hace que no le gana...
Mucho. La última vez que la ha ganado y bien fue 3-0, pero en la Champions.
Por eso
digo. Que luego perdió 2-1.
A ver qué tal.
En el Metropolitano, pero luego en partidos de Liga, el año pasado 1-1 y 0-0. ¿No? Y así siempre.
No, bueno, me quiero equivocar, son 7 años, ¿eh?
Ya veremos. Hablamos el viernes que viene. Adiós, Jaime, gracias.
Venga, una
feliz semana.
Un abrazo.
Gracias, nos vamos. Y mañana volvemos desde las 9 y media de la mañana con el tenis, con la final del Open de tenis de Australia y la presencia de Garbiñe Muguruza, a ver si le va bien. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.